Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Gabriel León y hoy te traigo el episodio número 200, donde tengo el honor de conversar con el creador de este podcast, con Ricardo García, comunicador científico y realizador audiovisual. Ricardo es creador además del canal de YouTube Astroblog, con más de 125.000 suscriptores. Es el presentador de la serie de televisión Hijos de las Estrellas, exhibida por los canales Mega, Mega Plus, Señal Colombia, Nat Geo Mundo, Smithsonian Channel, Science at V y el canal UR de Suecia. Ha trabajado además en diferentes producciones audiovisuales de ciencia para televisión, como director de fotografía y montajista. Ha creado experiencias astronómicas en observatorios turísticos, entre muchas otras cosas que nos contará en este episodio especial. Ricardo, bienvenido a tu podcast.
Gabriel, muchas gracias por, en realidad, tú recibir esta invitación para ser el presentador de este episodio especial, el número 200. Así que aquí estamos, 200 episodios. Qué extraño además escuchar la presentación por otra persona, pero la hiciste muy bien.
De hecho, estaba preocupado porque es como la firma, ¿no? La presentación del podcast de la mano tuya, y para muchos que tal vez no estaban enterados de esto, va a ser curioso escuchar una voz distinta dando la presentación tradicional. En esta celebración de los 200 episodios, un tremendo hito. Voy a aprovecharme de las circunstancias y te voy a hacer la primera pregunta.
Ya.
Tú empezaste este podcast el año 2015, cuando el formato podcast, y particularmente los formatos de podcast en ciencia en particular, no eran muy abundantes. Cuéntanos un poco cómo fue aquello, cómo fue esto de generar la idea de producir un podcast de ciencia en español hace 6 años atrás.
Oye, sí, suena harto tiempo, pero mira, la verdad es que, como todo en la vida, el podcast era de nicho. Hoy día es bastante más conocido, sobre todo, bueno, en Chile ya lo conocen un poquito más, pero el podcast partió entre 2005 y 2006. Yo empecé a escuchar podcast creo que en el 2007 o 2008. No tenía smartphone, entonces yo descargaba los MP3, los audios, y los pasaba a un reproductor de MP3 para poder escucharlos. Entonces yo soy oyente asiduo de podcast desde el 2007-2008 en adelante. Y la gran gracia que tienen los podcasts, y la razón por la que me encantan, es que uno puede escuchar sobre el tema que uno quiere de manera profunda. Algo que es muy diferente a la radio o la televisión. Entonces uno puede profundizar muchísimo. Y como yo escuchaba podcast durante mucho tiempo, siempre tenía ganas yo de hacer un podcast sobre astronomía. El problema es que para hacer un podcast uno tiene que definir un formato. Claro. Y ese formato tiene que ser replicable en el tiempo. O sea, tengo que ser capaz de hacer algo todas las semanas. Y tú, que también tienes un podcast, aprovechamos de recomendar ahí La Ciencia Pop, increíble podcast, que ya está con nueva temporada al aire. Es súper difícil hacer algo que sea sostenible en el tiempo. Entonces lo que yo pensaba era, qué aburrido que me escuchen a mí hablar de astronomía todas las semanas. Como que yo siento que yo no soy un experto en astronomía. Yo estudié astronomía, no terminé. Después estudié cine, egresé de cine. Pero yo no soy experto en ciencia. Yo no soy el Carl Sagan o el Neil deGrasse Tyson que estudió y que es muy, muy experto en la materia. Yo soy un... como alguien intermedio, alguien que entiende de ciencia, pero que también entiende de comunicación. Entonces yo no quería ser la persona que esté comentando la ciencia. Así que ahí empecé a pensar distintas alternativas. No sé si quieres que siga resumiendo, ¿quieres hacer alguna pregunta entre medio?
Sí, de hecho me llama mucho la atención porque el podcast está lejos de ser lo único que haces. En la introducción quedó claro, haces un montón de cosas tremendamente entretenidas. Por lo tanto... como que a veces cuesta un poco explicar lo que uno hace. Típico que a alguien le preguntan, ¿tú qué haces? No, yo soy abogado, soy arquitecto, soy médico, soy constructor. Y uno se imagina más o menos a qué se dedica esa persona. En el caso tuyo, ¿cómo le cuentas, por ejemplo, a tus amigos, así en un momento relajado, con una cerveza en la mano, cuál es tu trabajo?
Es difícil hacerlo como tú, por lo que tú mencionas, que uno hace tantas cosas, como que es difícil comentar un poco lo que uno hace. Lo que yo comento es que yo hago comunicación de la ciencia, comparto ciencia a través de medios audiovisuales, ya sea solo audio o también audiovisual. Eso quiere decir que creo ciencia a través de podcasts, de YouTube, de series de televisión o participando en distintos proyectos de creación de observatorios turísticos, desarrollo de experiencias, proyectos con charlas, eventos con empresas, todo lo que yo pueda hacer en ese sentido de compartir ciencia hacia el público. Eso es lo que digo.
Notable, que es una gran manera de resumir un trabajo que es muy complejo por la cantidad distinta de cosas que haces, claro, porque ser comunicador científico, ¿cierto?, genera igual un espacio de incertidumbre. Dices, ¿qué diablos hace un comunicador científico? Entonces ahí viene la bajada de los productos que se generan y que permiten conectarse con ese público. Un público que además está seguido de manera fiel durante mucho tiempo, que apoya la creación de podcast a través de plataformas como Patreon, por ejemplo, y que además permite generar comunidades. Comunidades de personas que están interesadas en el contenido, que se involucran en él y que para celebrar estos 200 episodios, además, han enviado sus preguntas. Preguntas que también vamos a incorporar en esta conversación. Por ejemplo, Ignacio Rojas Santelices pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil de hacer el podcast?
Oye, sí, no quería dejar pasar esta oportunidad que mencionaste a la gente de Patreon. Antes de responder esa pregunta, de decir lo importante que son. Como que yo siempre lo menciono al principio, pero de verdad, yo después de tanto tiempo de hacer el podcast, es súper cansador. Si no fuera porque hay personas que les gusta tanto este proyecto y aportan con dinero, que en un principio era para poder pagar el hosting y pagar el software, no sabes la cantidad de dinero que he gastado en software. El software más caro que me he comprado en la vida lo hice para mejorar el podcast. Es un software que vale como $1,500.
¡Wow!
Pero claro, lo compré en oferta y lo fui actualizando. Y con ese puedo limpiar. He limpiado hasta timbres. Cuando estoy conversando con alguien y suena el timbre,
no.
Lo limpio ladridos de perro. Entonces, he gastado mucho dinero. Entonces, y en micrófono, me he paseado por no sé cuántos micrófonos. Entonces, en un principio era para eso. Y ahora que ya tengo los equipos, tengo los software, me permite dedicarle tranquilamente el tiempo todas las semanas, porque son harta hora a la semana entre contactar a entrevistados, hacer la entrevista, prepararla, editar el podcast, que yo soy bastante nerd del audio y me encanta que el audio quede sonando lo mejor posible, que tenga un volumen constante, que no tenga ruidos extraños, que no haya pausas, porque a veces uno cuando habla deja una pausa, entonces yo voy cortando las pausas para que sea más fácil de escuchar, porque a mí me gusta escuchar un podcast así. Y después la publicación, todo lo que hay que hacer con las fotos, con el RSS feed y todas las cosas. Entonces, de verdad que con este aporte que recibo a través de Patreon, le puedo dedicar el tiempo, puedo pagar el hosting y todas las cosas necesarias, y es gracias a eso puedo seguir haciendo el podcast. Y también quería mencionar que hay un par de personas que se contactaron directamente conmigo que no hacen el aporte a través de Patreon. Y bueno, también lo agradezco enormemente, porque ayuda, todo ayuda muchísimo. Así que gracias. Y por eso les di la oportunidad de que hagan preguntas las que ellos quieran para este especial número 200. Así que ahí ya leíste la primera de Ignacio.
Exacto. Exactamente, qué importante ese apoyo. Así que repetimos el agradecimiento a todos los que contribuyen para poder mantener este tipo de proyectos funcionando, porque efectivamente, entre los equipos, el software y el tiempo invertido para poder generar un producto de buena calidad, ciertamente el apoyo de este tipo es fundamental. Así que vamos, repitamos la pregunta de Ignacio Rojas Santelices. ¿Qué ha sido lo más difícil de hacer el podcast?
Oh, qué buena pregunta. Yo obviamente leí las preguntas porque me las mandaron a mí, pero como que no traté de pensar una respuesta para que sea lo más natural. Así como que tú me estás entrevistando y yo trato de pensar la respuesta. Así que no pensé una respuesta que ha sido lo más difícil. A ver, primero, lanzar un podcast, como tú debes saber, es muy difícil. Uno no sabe qué es lo que es un podcast, cómo es un podcast, cómo se hace, qué es un RSS feed, dónde hay que poner el hosting. Son demasiadas cosas que uno no tiene idea. ¿Cuánto se demora la aprobación de Apple ahora que además está Spotify, que están todas las plataformas? Alguien que no sabe tiene que saber un poquito cómo funciona un podcast. Entonces yo recuerdo que estuve todo un fin de semana para sacar el primer episodio, así, sin dormir. Así, de verdad, fue demasiado. Dije, quiero sacar, lo grabé, lo edité. Esa fue la parte, entre comillas, fácil. Aunque el audio del primer capítulo, después podemos conversar, no me gustó para nada, pero bueno, estaba experimentando. Sí. Pero publicarlo fue difícil. Ahora, si me preguntas ahora, yo creo que lo más difícil es la constancia. Mm. Porque, como hablábamos, yo hago muchas cosas. Y hago muchas cosas por dos razones. Una, porque me encanta estar en proyectos distintos. Yo soy una persona que necesita en algún momento estar con una rutina, pero después cambiarla y salir y modificar y después volver a esa rutina. Yo no sirvo para estar en lo mismo siempre. Y por otro lado, es porque como el trabajo no es estable,
claro,
hay que hacer distintas cosas para recibir ingresos de distintos lugares. Entonces, por eso, a veces hago cosas que ni siquiera tienen nada que ver con ciencia. Lo que estuve haciendo los últimos meses era editar una serie documental de un humorista chileno que se llama Edo Caroe.
Notable.
Y a mí me encanta, yo lo sigo hace años. Entonces, trabajar con él, además, es muy entretenido. Y me encanta editar y me encanta hacer series, pero no tenía nada que ver con ciencia. Entonces, era un desafío para mí, era entretenido y además era un ingreso en un momento de pandemia que la verdad es que habían periodos de mucho trabajo y periodos de muy poco trabajo. Entonces, cuando estoy con proyectos así de potentes, por ejemplo, cuando estábamos ya en la etapa finales de montaje de esta serie, febrero y marzo, porque eran 7 capítulos, como que de verdad no me daba el tiempo para claro, grabar, para editar, para publicar. Desaparecí de YouTube, desaparecí el podcast, casi no publiqué en Instagram, porque simplemente no me daba el tiempo. Entonces, la gracia es que yo no... O sea, la gente sabe que yo a veces voy a estar algún rato desaparecido por distintas razones, porque además hay que descansar de hacer esto, que es mucho trabajo, y que después vuelvo, y vuelvo de manera constante por un rato hasta que tenga otro proyecto, y así, entonces en vez de decir que, no sé, voy a estar 3 meses o como hacer temporadas, que sería lo más ordenado en mi caso, que es lo que tú haces, pero yo no soy tan organizado de esa manera, prefiero publicar cuando no puedo, porque al final esto lo hago yo solo, todo,
claro,
y si hay proyectos, hay que estar en el proyecto, y si se puede publicar, se puede publicar. Entonces yo creo que de esta manera puedo continuar muchísimos años. Porque si me pusiera ciertas metas y tuviera que estar estresado teniendo que sacar, sí, 40 episodios anuales, posiblemente yo termine así ya sin más ganas y diga ya chao, no hago más el podcast. Entonces prefiero hacerlo de esta manera porque así cuando estoy algunos meses sin publicar como que me dan más ganas de volver a publicar y me entusiasma de nuevo el podcast, la edición, la grabación y todo. Y después, y así vuelvo y lo mantengo quizás cuántos años más.
Exactamente, eso queremos saber, cuántos años más que siga, ¿cierto? Y en paralelo con eso, creo que encaja muy bien aquí una pregunta que hace Eduardo Collantes. Dice, hola Ricardo, felicitaciones por el hito del capítulo número 200. Y la pregunta es, ¿pensaste en el momento de iniciar el proyecto de Astronomía y Algo Más, tener el éxito que has alcanzado?
Bueno, hay que ser sincero igual, uno siempre tiene su ego interno y uno le encantaría que le vaya bien, pues si uno hace las cosas claro, esperando que uno le vaya bien. Pero, ¿sabes cuándo me di cuenta del impacto del podcast? Mm-hmm. Yo, el 2016, llevaba recién un año de hacer el podcast, un poquito más de un año. Yo estuve haciendo un viaje súper importante para lo que hago hoy día, que estuve 5 meses viajando. Me fui a Colombia y me fui a Europa. Mm-hmm. Estuve 5 meses sin volver a Chile, con una maleta, una mochila, cámaras, audio, moviéndome por todos lados, quedándome en Airbnb, gasté mucho dinero, que lo estuve pagando por harto tiempo después, pero no importa, vale la pena. Y cuando estaba en España, hice reuniones o quedadas, no sé, parece que sí le llaman quedadas. Nos juntábamos con la gente que sigue en el podcast y lo anuncié solamente en el podcast. No sé si tenía Instagram en ese tiempo. Y en Barcelona, en Madrid, en Canarias llegaron entre 5 a 10, 12 personas.
Notable.
Y de verdad que conversar con esas personas, tomarnos una cerveza, irnos de cañas, nos quedamos conversando hasta como las 4 de la mañana, después nos fuimos a un local, nos estuvo muy entretenido. Entonces, como que ahí vi el impacto del podcast. De hecho, uno de los seguidores del podcast en ese momento me dijo, oye, yo te ofrezco, tengo auto, te puedo llevar donde tú quieras. Y le cobré la palabra y al día siguiente fuimos al lugar donde está la antena que recibe la información de la NASA, de estos 3 sitios donde se descarga la información de las distintas naves que están viajando. Hay uno que está cerca de Madrid y gracias a él que me ofreció su vehículo, pude ir a conocerlo. Entonces, en ese momento fue como, hay un impacto real,
sí,
en las personas. Y claro, los números son otra cosa y uno puede hablar de números, hay episodios con muchas descargas, pero el impacto en las personas directamente, como este es un formato de audio que llega tan cercano, que es súper cercano, no sé, yo lo encuentro fascinante.
Sí, de hecho, una de las gracias del audio es que acompaña. Uno no necesita estar mirando algo. Y por lo tanto te acompaña, por ejemplo, en las tareas domésticas, mientras haces deporte, mientras estás con las manos ocupadas, por ejemplo, y por lo tanto tiene eso. Genera compañía y esa voz que te acompaña en tus actividades cotidianas termina siendo una voz cercana y amigable, y por eso se generan estas comunidades como la que te permiten vivir experiencias como las que viviste, por ejemplo, en España. Oye, y al respecto me parece interesante esta pregunta que deja Jaime Blanco. Dice, hola Ricardo, según Robert Kiyosaki, y es mi opinión también, en todas las carreras universitarias se debería dar una asignatura de ventas. Y es que hay que saber vender lo que uno hace. Tú lo haces muy bien, pero ¿crees que en el ámbito científico se debería saber vender mejor? ¿Cómo convencer a los taxpayers y a los mecenas de que es necesaria la inversión en ciencia? Yo lo tengo claro, pero no creo que la mayoría de los científicos lo vean como yo.
Interesante esa pregunta, y también quiero tu input, Gabriel, para ver lo que tú opinas. Yo siento que uno de los grandes problemas que tienen las carreras de astronomía es que no te enseñan a comunicar la ciencia. Y no es comunicarla necesariamente al público final, sino que comunicar tu trabajo, porque los científicos, por lo menos los astrónomos, que es el área que yo conozco, tienen que publicar artículos. Esos artículos están comunicando su trabajo. Entonces tienen que aprender a comunicar. Tienen que ir a congresos, a conferencias, tienen que dictar charlas a sus pares, no necesariamente al público final. Y nadie les enseña. Muchas veces terminan siendo profesores, docentes en universidades, en instituciones, y en ninguna parte les han enseñado cómo comunicar ciencia. Entonces, hay algunos que naturalmente lo hacen muy bien y algunos que lo hacen pésimo. O sea, yo siempre que voy a charlas y conferencias científicas me aburro infinito, porque de verdad que no tienen estructura, se quedan pegados en el hino. Entonces, más allá que enseñarles a vender, la mejor forma para vender lo que hacen es comunicarlo. Y no estoy diciendo que tengan un ramo anual de comunicación de la ciencia, pero sí despertarles esa curiosidad, tener algún no sé, seminario, algún curso más corto. A mí me han invitado a algunas universidades a dictar charlas sobre comunicación científica, y ahí les comento mi experiencia, por qué le llamo comunicación científica y no divulgación, por qué odio la palabra divulgación y todas esas cosas. Entonces les dejo el bichito, pero debería haber algo un poquito más armado para que sepan comunicar lo que ellos hacen, porque es fundamental que el científico tenga algún mínimo de herramienta para poder comunicar. No para que se conviertan en el Carl Sagan de lo que hacen, pero que sepan qué es lo que pueden hacer para hablar con periodistas, para comunicar su trabajo a través de artículos, o para saber cuándo contratar a alguien que se dedique a la comunicación científica, como tú, como yo, como todas las personas que conocemos en Chile que están metidos en esto, que nos dedicamos a combinar o a, de alguna manera, traducir o interpretar la información de los científicos hacia el público general. Entonces, a veces necesitan, tienen fondos, pueden contratar a personas que hacemos esta actividad cuando ya no les da a ellos. Pero para eso tienen que saber que la comunicación es no solamente decir cosas, sino que hay una estructura y todo un tema que deberían comprenderlo. No sé cuál es tu opinión al respecto.
No, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que esa carencia de narrativa, ¿cierto?, que ha sido mencionada en libros de comunicación científica, refleja justamente un problema que tiene que ver con la formación de quienes se han dedicado a una carrera científica. No nos enseñan a comunicar lo que hacemos. Es algo que se aprende por ensayo-error. Y eso finalmente hace que, como tú decías, muchas ponencias científicas que puedan ser tremendamente interesantes, porque el tema del cual están hablando es fascinante, terminan siendo muy aburridas porque hay una completa carencia de una estructura narrativa, por ejemplo. Se pierden completamente en los datos y comunican muy mal. Sí. Entonces, más que saber vender por vender, ciertamente cambiando la forma en que quienes siguen una carrera científica aprenden a comunicarse, cómo armar una buena historia, cómo fascinar a quienes están escuchando, creo que es también tremendamente importante, y concuerdo contigo. Creo que las universidades en Chile están lentamente dándose cuenta de ese problema y están incorporando talleres, cursos cortos, diplomados, donde tratan de transferir algunas de estas herramientas a quienes tengan ganas de mejorar y hacer un poquito mejor comunicación científica. Vamos a seguir con las preguntas que te han dejado.
No, ahora te quiero interrumpir yo, te quiero hacer una pregunta de vuelta.
A ver.
Es que estábamos hablando, o yo mencioné a la rápida esto de la comunicación científica, la divulgación, no recuerdo si lo conversamos en algún momento en alguno de los podcasts que grabamos, en alguno de los directos, de alguna cosa que hemos hecho, pero para ti hay alguna diferencia entre comunicación científica y divulgación, porque para mí hay una diferencia súper importante. Sí.
Para mí también. Y fíjate que hay una discusión como en la comunidad de comunicadores científicos que tiene que ver un poco con la etimología de la palabra.
Ya.
Porque divulgación viene de comunicarse con el vulgo. Pero y que eso sería un poco, no sé, un poco incorrecto, por así decirlo. Ahora, a mí no me molesta tanto por eso. A mí lo que me molesta es por el modelo de comunicación científica que está detrás de la palabra divulgación, que se basa en el famoso modelo de déficit. Que es súper vertical, donde el que está en el podio, en el escenario, el que está detrás del micrófono o de la cámara, es el que sabe. Y viene a entregarle su sabiduría al resto. Es una cosa que es súper vertical, de arriba hacia abajo.
Sí, yo sé, tú lo sabes, tú eres tonto, yo te enseño, yo te divulgo.
Claro, y una cosa así. Y la verdad, no me gusta esa idea. Pero es por el concepto de verticalidad asociado al modelo de déficit de comunicación científica, que fue un modelo tradicional bien antiguo, ya yo diría, de comunicación científica. Sin embargo, la palabra comunicación, cuando uno entiende lo que significa, establece un proceso que es bidireccional y horizontal. Yo y tú venimos a conversar, tú y yo en este caso, venimos a conversar, y se establece por lo tanto una horizontalidad en la conversación, donde la idea es poder generar curiosidad y alimentar también las preguntas que vienen del otro lado. Entonces deja de ser un proceso tan vertical, se convierte en un proceso que es más horizontal y que además, a mi entender, enriquece mucho más a las personas, porque tú no solo le entregas algo, sino que dejas entreabierta una puerta para que esas personas, con la curiosidad innata que tienen, vayan y exploren. En el fondo les muestras un camino, no lo llevas de la mano todo el tiempo. Por eso a mí me gusta mucho más también el concepto de comunicación científica.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo podría definir lo que yo hago como comunicación porque soy comunicador, pero claro, le pongo el apellido científica para que sepan que no hablo de otro tema, pero a veces yo siento que el que se proclama o autoproclama divulgador, como que tiene consigo ese yo soy experto, yo sé, por eso divulgo y te lo comparto. Entonces, sí, la palabra a mí, como la etimología, no me molesta de divulgación, sino que esta verticalidad que tú mencionabas, que no hay relación con el público. La comunicación, según la teoría interaccional de Bateson, que me encanta, siempre está ahí, o sea, nunca deja de ocurrir.
Claro.
Cuando yo estoy hablando y alguien me está escuchando, si está con los ojos cerrados, si está con los brazos cruzados, si está moviendo el pie, lo que sea, también me está comunicando. Uno siempre está comunicando. Entonces, nosotros que creamos contenido para redes sociales, donde podemos tener interacción, la comunicación que nosotros hacemos no termina cuando le ponemos publicar al podcast o al video de YouTube, sino que continúa a través de los comentarios, de las preguntas, porque hay interacción. Entonces, a ver, yo no creo que la divulgación sea mala per se, yo creo que las instituciones tienen que hacerla, las universidades, las instituciones que, no sé, los observatorios que están en el norte de Chile o en otras partes del mundo, necesitan comunicar qué es lo que ellos hacen y dicen, miren, esto es lo que nosotros hacemos, y quedan felices cuando la universidad o su institución se menciona 5 veces en el artículo en el diario o en la televisión lo mencionaron 5 veces. Y eso es lo que les importa a los que están arriba, así como aparece el nombre de institución. Científicos de tal observatorio descubrieron no sé qué y es por eso que este observatorio hace tal cosa. Está bien, necesitan, porque esa es la forma como siguen generando recursos para poder funcionar. Pero nosotros, a mí no me importa que mencionen mi nombre 20.000 veces. A mí me importa despertar la curiosidad en las personas, que se genere ese bichito que despierta y diga, uy, ¿por qué pasa esto? Y no sé qué. Y como que explota algo en la cabeza y es maravilloso. Y uno puede ir a descubrir más información. Entonces, por eso yo prefiero mucho más utilizar la palabra comunicación.
Exactamente. Oye, y hablando de eso mismo, de estos bichitos y de estos momentos que te vuelan la cabeza, José Carlos Orts pregunta, además de felicitarte por la forma en que trabajas, por haberlo enganchado de pleno con tu trabajo, que a él le sirvió de hecho para encender la llama científica que no sabía que llevaba tan arraigada. Mira qué interesante eso. Además de agradecerte, pregunta, ¿qué cosas te han marcado a lo largo de tu vida? ¿Cuáles han sido esos momentos ajá que te han volado a la mente o influido en tu forma de ver las cosas. Pueden ser libros, películas, fórmulas, teorías, asignaturas, etcétera.
¿Hoy cuánto tiempo tenemos?
Capítulo especial, así que puede durar todo lo que tú quieras.
A ver, yo puedo recordar cuando niño que mirábamos el cielo. Mi abuelito tenía un terreno en la precordillera de San Fernando. Un lugar donde hay cerro, hay árboles, estaba lejos de las ciudades. De hecho, no llegaba. Recién parece que a esta altura está llegando señal de teléfono, pero nada, así lámparas a parafina.
Wow.
Entonces, nosotros no íbamos siempre los veranos para allá. Y yo recuerdo así muy patente que nos sentábamos al lado de una fogata en las noches y a mi abuelito le encantaba mirar satélites, perseguir satélites. Que claro, ahora entiendo que la hora del atardecer es la mejor hora para mirar satélites porque están iluminados por el sol, porque todavía esa parte de la atmósfera le llega la luz del sol, pero la nuestra no, está de noche y por eso se reflejan y por eso a las 3, 4 de la mañana es muy difícil ver un satélite, salvo que esté muy alto. Entonces, teníamos ese rito y después nos mirábamos las estrellas y a mí me encantaba. Y yo me hacía preguntas y me acuerdo que mis papás no me sabían responder las preguntas que yo tenía. Y ahí mi abuelita me regaló algunos libros, me consiguió libros. Pero recuerdo ese momento de estar mirando el cielo, de hacerme preguntas y no tener la respuesta, de decir, pero quiero saber esto. Entonces, eso fue como uno de los primeros recuerdos que tengo. Y otro momento que creo que no lo he comentado en este podcast.
A ver.
Así que lo voy a comentar. Un momento para mí que fue muy, muy potente es que yo trabajaba en un observatorio turístico que se llama el Observatorio Astronómico Andino, que ya no está funcionando. Dejó de funcionar por distintas razones. Yo estaba a cargo de la experiencia, yo hacía el tour, y en algún momento, estamos hablando de 2011, nos contacta la Embajada de Estados Unidos porque viene una delegación de la NASA que quieren ir al observatorio.
Wow.
Nos contactaron como en marzo, iban en octubre. Pero es que así son las cosas con estas instituciones, con Estados Unidos. Fueron equipos de seguridad entre medio a revisar el observatorio. Y nosotros ya queríamos saber quiénes iban. Y como una semana antes del tour, nos dice que va la persona que en ese cargo estaba a cargo de la NASA, Charles Bolden, que después ahí, wow, yo lo googleo, que fue el administrador de la NASA en ese tiempo. Era astronauta, puso el telescopio espacial Hubble en órbita y después fue a repararlo.
¡Qué notable!
Entonces ahí a mí me empezaron a temblar las patas, los pies, así como las rodillas. Así. Como, ¿qué les voy a decir? Viene gente de la NASA y yo voy a hacerles un tour. Y además, ese tour que nosotros hacíamos, una parte del tour, la parte final, yo hacía toda una exposición y una charla con video sobre el Spirit y el Opportunity, que eran estos robots que estaban en Marte que había enviado la NASA. Entonces yo dije, ¿y a qué les voy a hablar a la gente de la NASA del Spirit y el Opportunity si ellos lo mandaron? Entonces ahí estábamos muy preocupados hasta que el dueño del observatorio me dijo, mira, y me dijo algo súper cierto y hasta el día de hoy yo aplico eso que él me dijo. Ellos vienen a nuestro observatorio y nosotros les vamos a entregar lo que le entregamos a todas las personas. El tour tal cual. Porque esto es lo que contrataron, esto es lo que nosotros hacemos. No tenemos por qué modificarlo. Y lo encontré tan, tan buena esa frase que le dije, sí, perfecto, vamos a hacerlo tal cual. Vamos a ver qué resulta de esta charla. Bueno, además, obviamente, todo era en inglés. Llegó el día, todos preparados para recibir a esta delegación de la NASA. Que además estaban recorriendo distintos países de Sudamérica haciendo actividades que ellos tenían que hacer, pero entre medio, en algún momento ellos querían mirar el cielo del hemisferio sur, y cuando estaban en Santiago escogieron este observatorio. No era una actividad dentro de la que ellos tenían planificada, sino que era la curiosidad personal de ellos, sobre todo de Charles Bolden, que quería mirar el cielo. Bueno, entonces llegan, yo muy nervioso, empieza el tour. Y ahí me empiezo a relajar, porque me doy cuenta que es más gente de las comunicaciones de la NASA que no necesariamente saben tanto de astronomía. Entonces me empezaban a hacer preguntas y yo, cuando hago charlas, a través de las preguntas que me van haciendo, veo qué tan entusiasmados están, qué tanto saben, para ir regulando un poquito qué tan profundo voy hablando. Y bueno, y pasaron varias cosas interesantes, y una es que cuando estábamos haciendo observación del cielo, cuando ven en personas del hemisferio norte, yo siempre les hago un tour de las joyas del hemisferio sur.
Claro.
Omega Centauri, 47 Tucán, la Cruz del Sur, el Joyero, Eta Carina, y por supuesto las nubes de Magallanes, que están en el cielo. Entonces, después de que hicimos la observación, antes de pasar a la charla final, Charles Bolden, así bien emocionado, contento, me dice: yo cuando estuve en el espacio, lo que más me sorprendió era mirar la Tierra. Me dice que es una vista increíble y uno no se imagina lo maravilloso que es. Y lo segundo que le impactó eran estas nubes, estas, las nubes de Magallanes, estas galaxias que él veía por la ventana. Y me dijo, yo creí que desde la última vez que, o sea, que la última vez que él viajó al espacio, las miró y dijo, no las voy a poder ver nunca más.
¡Guau!
Y después, en el observatorio, él me dice, y tú me las mostraste de nuevo. Porque no sabía que se veían tan claramente desde el hemisferio sur, que se veían a simple vista. Entonces, como que ahí yo ya me relajé bastante más. Como que le toqué una fibra sin saberlo, sin haber conocido esa historia, nada. Yo simplemente estaba haciendo mi trabajo mostrando los distintos objetos que yo considero fundamentales del hemisferio sur. Y después llegamos a la parte de la charla del Spiritual Opportunity. Doy la charla, la presentación con el video tal cual lo hago. Como la parte final de la charla era una pregunta sobre la posibilidad de vida en otro lugar, que es uno de los grandes temas que tenemos nosotros como humanidad. Entonces, a partir de estos robots que están ya siguen en Marte, pero no están funcionando, a partir de esos robots estamos tratando de acercarnos a responder esta gran pregunta, si es que estamos solos o no en el universo, si es que Marte tuvo o no tuvo vida. Y con eso yo iba culminando la presentación. Entonces, cuando termina la charla, hay un silencio así absoluto. Y yo digo, o lo hice muy mal o lo hice muy bien. Y ahí se pone de pie Charles Bolden, emocionado, con lágrimas, y me dice algo así como, nunca pensé que en un país tan lejano podrían hablar con tanta propiedad de lo que nosotros hacemos en la NASA. Me regaló una foto con el transbordador espacial despegando, firmado, que él me firmó, y me dijo que me quería invitar al lanzamiento del robot Curiosity, que ocurría un mes después.
¡Wow!
Y bueno, ahí yo le agradecí, respondimos algunas preguntas, yo no sabía qué más decir, no sabía si iba a ir o no. Y claro, la persona, el dueño del observatorio, dijo, después de que hicimos todos los trámites y todas las cosas, dijo, bueno, como esto ocurrió en el observatorio y es parte de lo que nosotros hacemos, él me pagó todo el viaje. Bueno, y conseguimos que él también se sumara a la invitación. Porque claro, la invitación era simplemente para estar en el momento del lanzamiento del Curiosity. No involucraba pasaje, claro, Alojamiento, comida, nada. Ahora, yo igual pensaba, es una oportunidad tan importante, tan única, que yo saco un crédito y lo hago. Porque en ese momento yo también era estudiante, yo estaba en la universidad. Yo trabajaba en el observatorio, pero estaba en la universidad estudiando cine. Entonces, cuando uno es estudiante, uno no tiene recursos para decir, me voy a Estados Unidos una semana.
Y menos con un mes de anticipación.
Exactamente. Bueno, tuvimos que hacer todos los trámites para la visa, nos ayudaron desde la embajada, todo, porque no estaba la ESTA en ese tiempo. Bueno, en resumen, este momento me marcó, mirá un poco en retrospectiva, como que uno puede, según esta charla que me encanta de Steve Jobs, uno puede unir los puntos mirando hacia atrás y no hacia adelante. Como que en el momento era el entusiasmo de ir, de ver el lanzamiento del robot Curiosity, de ver algo que abandonaba este planeta, maravilloso, todo lo que recorrimos en la NASA, y bueno, como estábamos cerca de Orlando, fuimos también a Universal Studios, fue una semana increíble. Mirándolo en retrospectiva, lo que me indica ese momento es que yo estaba haciendo algo, que era la comunicación científica, y logré emocionar a alguien como Charles Bolden, astronauta que estuvo en el espacio, que puso el telescopio espacial Hubble en órbita, que en ese momento estaba dirigiendo a la NASA, esta institución que hace muchas cosas importantes, logré emocionar a esa persona, al punto que además de emocionarlo internamente, de invitarme a un momento tan, tan único y tan importante donde muy pocas personas tienen acceso a ese círculo cercano de personas que están viendo ese, ese lanzamiento, porque claro, uno puede estar más lejos, en distintos lugares se puede ver, pero estaba dentro del grupo de colaboradores que trabajó en la misión. Yo estaba ahí con las personas que construyeron, de hecho no todos, sino que los encargados de los equipos que construyeron los distintos instrumentos que están dentro del Curiosity. Entonces, bueno, eso quiere decir que lo que yo estaba haciendo parece que lo estaba haciendo bien. Me di cuenta que tengo que seguir mejorando, seguir aprendiendo, porque parece que por ahí iba. Y hasta ese momento yo no sabía que iba a dedicarme a la comunicación científica. Yo me gustaba, lo hacía, yo empecé a hacer charlas cuando ingresé a la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica Chaya el año 2000. Y durante todo ese tiempo siempre hacía charlas, conferencias, pero hasta que no ocurrió esto con Charles Bolden, yo no me había dado cuenta que lo que yo quería hacer con mi vida era comunicar ciencia. Era lo que llevaba haciendo mucho tiempo, y este fue un llamado de decir, no, esto lo haces bien, anda por ahí, te gusta, lo haces bien, tienes que seguir trabajándolo para hacerlo mejor, para mejorar. Así que para mí ese ha sido uno de los momentos más importantes en mi carrera.
Oye, notable. Qué tremenda, tremenda, tremenda historia. Se pasó. Realmente impresionante. Y qué lindo eso de uno piensa que a lo mejor alguien como Charles Bolden, efectivamente, no hay cómo emocionarlo. Alguien que vio la Tierra desde el espacio. Pero efectivamente pudiste conectar emocionalmente con las expectativas que él tenía en un área de trabajo común. Y al final, la comunicación científica se trata mucho de eso, de lograr emocionar, porque una cosa interesante de la ciencia es que emociona cuando uno descubre algo. Se siente bien, debe ser como hacer un gol a estadio lleno, no sé,
claro.
Algo así. Y transmitir esa emoción para mí es fundamental en la comunicación científica. Claramente lo conseguiste con alguien que uno podría haber dicho desde el principio, ¿qué le va a interesar a este señor, este lugar perdido en el sur del mundo acá? Pero ahí está, emocionadísimo, escuchando hablar de proyectos en los que ellos estaban trabajando desde hace muchísimo tiempo. Tremendamente interesante esa anécdota. Muy potente.
Quería contar el último detalle de esa anécdota, muy cortito.
A ver.
Que una vez que terminó la charla, que terminó la visita, cada uno de los que fue sacó su tarjeta de crédito y fue a pagar el tour. Porque y era como surrealista, así como después de haber tenido esta tremenda experiencia. Y claro, era una actividad de ellos, no era de la NASA, entonces no estaba pagando claro. La NASA, sino que cada uno pagó su visita.
Notable. Notable, me encanta. Tremenda, tremenda anécdota. Oye, y ya más vinculada con preguntas de astronomía y de cosmología y de exploración del espacio, Jaime Tapia dice, estimado Ricardo, te quiero dejar una pregunta. ¿Cuándo y cómo, crees tú, sabremos de vida en otro planeta de nuestro universo? Y por supuesto, entre paréntesis acá, ¿y vida inteligente?
Claro, y ahí creo que tú también puedes dar alguna opinión interesante. Yo tengo la esperanza de que encontremos vida antes de que yo me muera, para vivir ese momento. Creo que estamos cada vez más cerca. Ahora, como ya lo he comentado en distintos episodios, tenemos dos posibilidades. O encontramos que hubo vida en algún lugar aquí en el sistema solar, quizás hay, pero es muy raro, o encontramos restos de vida en algún exoplaneta. Yo creo que van a ocurrir las dos cosas. Yo creo que las misiones que están sobre todo en Marte podrían encontrar vestigios de lo que alguna vez fue vida. Mm. Creo que es muy difícil que se encuentre vida actual en Marte. Quizás hay vida en Europa, en Encélado, muy por debajo de la superficie, pero creo que estamos muy cerca de encontrar los vestigios de que alguna vez existió vida. Y eso ya sería increíble, porque hasta el momento la única vida, el único planeta con vida que conocemos de todo el universo es la Tierra. Eso no quiere decir que no haya vida en otro lugar o que no se haya desarrollado. Eso quiere decir que no las hemos encontrado, pero igual es muy potente. Y también creo que estamos bastante cerca, sobre todo con los telescopios de nueva generación que se están construyendo, como el ELT, el GMT o el TMT, puras T porque no son muy ingeniosos con los nombres, creo que vamos a poder ver en mucho más detalle, con más resolución, las atmósferas de exoplanetas y vamos a encontrar elementos que indican la presencia de vida. Ahora, como sabemos con lo que pasó hace poco con la Fonfina en Venus, que hayan elementos que indiquen presencia de vida no necesariamente implica vida, porque se pueden producir de otra manera. Entonces, vamos a estar ahí en un tira y afloja de qué tanta vida es eso que se ve en la atmósfera o que o quizás es un proceso natural. Vida inteligente, yo creo que es muy difícil. Pero antes de responder por la vida inteligente, no sé si tú quieres complementar algo de lo que yo mencioné.
A mí me fascina también este tema y yo concuerdo contigo, sin ser formado en astronomía, pero sigo muy de cerca las actividades del mundo en astronomía. Tengo la sensación de que existe la posibilidad cierta de encontrar vestigios, ya sea de vida actual o pasada, en algún lugar del sistema solar. Pero a mí lo que más me emociona de eso, además de poder confirmar que efectivamente pudimos encontrar vida en otra parte, es que sería otro lugar dentro de este sistema solar.
Claro.
Lo que cambia nuestros números con respecto a la posibilidad de encontrar vida en otra parte. Porque tal vez eso quiere decir que la vida es más común de la que nosotros habíamos pensado y sencillamente no habíamos tenido la oportunidad de explorar mejor nuestro barrio, nuestra cercanía. Y siento que hay un cambio en la mirada. Si es que llegamos a encontrar, como tú decías, por ejemplo, vida en Europa o en Encelado, o incluso vestigios de vida en Marte, que es algo que ciertamente todavía es posible encontrar vestigios de vida bacteriana, por ejemplo, similar a la que uno puede encontrar en ambientes extremos en la Tierra. Entonces, cambia un poco la ecuación, cambia el balance en las probabilidades que uno usualmente maneja. Y solo ese hecho me parece a mí que es fascinante, sumado, por supuesto, a la noticia en sí de encontrar vida en otra parte, o vestigios de que hubo vida en otra parte. Así que a mí me emociona mucho cómo eso cambia nuestra perspectiva y la mirada con respecto a la probabilidad de encontrar vida en otra parte.
Qué buena, sí. Ahora, el problema es que si encontramos vida hoy en el sistema solar, quizás ha sido contaminación que nosotros hemos llevado.
Bueno, sí. Sí. Lo bueno es que nuestras herramientas, tal vez de genética, nos permitan fácilmente demostrarlo. Si es que encontramos la posibilidad, ¿cierto?, de llegar a ese nivel. Porque, claro, ahí mirando el genoma podemos decir, ¿sabes qué? Esto se parece demasiado a lo que hay en la Tierra, así que lo más probable es que, ups, algo se nos cayó encima de este lugar y lo contaminamos.
Claro. Oye, y con respecto a la vida inteligente, yo creo que el mayor problema, más que espacial, yo creo que es temporal. Si nosotros tomamos el calendario cósmico que hizo Carl Sagan, que es maravilloso, que si tomamos que el universo nació el 1 de enero... nosotros como humanos, no como civilización, sino como raza humana, como Homo sapiens, aparecimos el último segundo del último minuto del 31 de diciembre. Eso quiere decir que nosotros, como humanidad, ni siquiera como nuestra vida, como personas, equivale a un segundo cósmico. Literalmente, un segundo cósmico. Por lo tanto, si hace 3 segundos cósmicos existió otra civilización en otro lugar, o hace 10 segundos, a un minuto, un día cósmico atrás, encontrarse temporalmente es súper, súper difícil. Porque además hay que considerar que cuando nosotros miramos en el espacio, estamos viendo atrás en el tiempo. Por lo tanto, si vemos una estrella a 1000 años luz de distancia y vemos que tiene un planeta, y en ese planeta hay vida inteligente, en realidad, cuando nosotros la estamos viendo cómo era hace 1000 años. Y si alguien mira hace 1000 años el planeta Tierra, no tiene forma de saber que tenemos señales de radio, señales de televisión, no estamos emitiendo nada más que los gases que están en nuestra atmósfera. Entonces, alguien de afuera podría decir, a 1000 años luz, la Tierra tiene vida, pero no puede decir tiene vida inteligente, porque no, sí. No está viendo esa inteligencia. Y eso pensando en 1000 años luz, pero pensemos estrellas en otra galaxia, a millones de años luz de distancia. Y a eso hay que sumarle el desfase temporal de la relatividad general. Todos vimos Interstellar como cuando, no sé si todos vimos Interstellar, si no la han visto tienen que verla, cuando bajan a este planeta donde una hora en este planeta eran creo que 7 años afuera.
Claro.
Entonces, nuestro tiempo tiene que ver con la gravedad de nuestro Sol, porque estamos dentro de la acción gravitacional del Sol, y la velocidad a la cual nos estamos moviendo. Si nosotros nos movemos a otro lugar en el sistema solar, la verdad es que no cambia mucho el desfase temporal. Pero en otra parte, el desfase es distinto. Entonces quizás se demoran menos en desarrollarse, en extinguirse, o quizás se demoran más, no sé. Yo creo que encontrar vida inteligente temporalmente es muy difícil.
Tremendo desafío ese. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que estamos en esa paradoja de las grandes distancias, pero también del gran tiempo. Y encontrarnos en el espacio-tiempo va a ser un desafío gigantesco, pero ciertamente un área muy linda para explorar. Oye, siguiendo con las preguntas.
Sí, avancemos porque ya aquí en la grabación dice 47 minutos.
Sí, y no, impresionante.
Quedan hartas preguntas. Hicieron hartas preguntas, qué entretenido.
Y de hartos tipos, y me gusta esto de ir cambiando de historias. Volvemos con Ignacio Rojas Santalices, que pregunta, ¿cómo fue la experiencia de participar en Hijos de las Estrellas?
Para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Así como que yo miro hacia atrás, miro todas las cosas que hicimos, y es como, ¿de verdad hice eso? Porque claro, cuando uno está metido en el quehacer de una actividad de este estilo, como que uno no se lo cuestiona. Pero cuando uno lo mira hacia atrás, uno dice, oye, perseguimos eclipses, fuimos a cazar auroras, subimos volcanes, caminamos por glaciares, fuimos hasta el extremo sur de Chile buscando el agua más pura del planeta, fuimos a observatorios, subimos a Alma, estuvimos en La Silla haciendo observación astronómica, estuvimos en Perú, Guatemala, México, estuve en... el Día de los Muertos en México, ¿no? La cantidad de cosas que hicimos en Estados Unidos, estuvimos en la NASA, en JPL, estuvimos con la gente del Mars Society, con este como experimento que tienen para ver cómo sería vivir en Marte. Uf, no, la cantidad de cosas que hicimos durante 8 o 9 meses fue... Volé en gravedad cero.
Cierto.
De verdad. Qué notable. Yo lo miro hacia atrás y es como qué impresionante haber hecho tantas cosas. Ahora, ocurre algo interesante, que cuando uno empieza a viajar harto y a ir a lugares tan increíbles, como que todo es nuevo, maravilloso, pero a los 2 o 3 meses, nosotros como seres humanos nos acostumbramos a todo, a lo bueno y a lo malo. Y tomar un avión, ir a un lugar increíble, conocer científicos que están trabajando en la frontera de la ciencia, como que era natural. Y yo me decía, yo pensaba a mí mismo, yo decía, yo no quiero naturalizar esto porque no es natural, esto en algún momento se va a acabar. Porque de verdad uno lo naturaliza, era como ya, sí, avión, no sé qué, estamos viajando hacia allá, vamos a ver aurora, no sé. Como que me acuerdo haber pensado eso y como que hacía el esfuerzo de acordarme a dónde fuimos, cuándo fuimos, porque con tantos viajes se empiezan a borrar un poquito. Sí. Y eso es algo, o sea, una oportunidad única, súper especial, que yo la tuve una vez en mi vida y bueno, ahora se supone que vamos a grabar de nuevo, pero con pandemia está súper difícil. Pero sí, fue increíble y para mí lo más increíble es que, más allá de todas las cosas maravillosas que hicimos, es que grabando esta serie me di cuenta que me encanta grabar, hacer audiovisual, me fascina, la paso muy bien, ya sea delante o detrás de cámara, me da lo mismo donde estoy, he sido director de fotografía, he estado delante de la cámara, detrás de cámara, me encanta viajar. Disfruto mucho conocer lugares, personas, comidas, cervezas de otros lugares. Y, por supuesto, me encanta hacer ciencia. Entonces, si mezclo estos tres elementos, saco lo mejor de mí, me despierto muy temprano, hago todo lo que tengo que hacer y me encanta y quiero seguir haciéndolo. Si está la oportunidad de seguir haciéndolo en esta serie, como de, no quiero decir alto presupuesto, pero para Chile es alto presupuesto, pero para Estados Unidos todo lo que gastamos en la serie no es ni siquiera lo que se gastó en un capítulo de la serie Cosmos, pero bueno... No es ni la mitad de lo que se gastó en un capítulo de la serie. Bueno,
sí.
Pero para Chile, obviamente, presupuesto alto, lo puedo hacer con series de esta categoría o con otras series, como cuando estuve trabajando con Andreu Baidi y Cristian Campos Melo en Chilenauta, en Efecto Eureka, que son series con presupuesto bastante más reducido, con un tiempo más reducido, pero igual era maravilloso hacer esto, así que me encanta. Bueno, y esta semana, mañana viajo al norte a seguir haciendo eso, pero para mi canal de YouTube.
Notable.
Entonces, viajar, hacer ciencia y grabar, me encanta. Y quiero seguir haciéndolo por todo lo que se pueda.
Notable. Y además, debo decir que genera también un impacto gigantesco cuando uno te ve ahí. Y yo anoté que quiero ir y llevar a mi hija al lugar donde tú estuviste en el norte de Canadá a ver aurora. Porque conté que era una experiencia notable. Y tu experiencia puesta en la pantalla de televisión, fue eso, fue decir, yo quiero hacer eso, quiero estar ahí, quiero vivir ese momento. Así que también gracias por aquello, porque permite generar este tipo de impulso para acercarnos a esos momentos también. Qué fantásticas experiencias todas las que describes. Encuentro que es genial, porque además, como te decía, transfiere a las personas ese ímpetu, esas ganas de poder también ellos vivir de alguna forma lo mismo y generar esta comunicación de la ciencia con mayúsculas, con negritas, ¿cierto? Con un impacto finalmente en la vida de las personas.
Quería comentar algo.
A ver.
Primero, estos viajes, obviamente, no lo hago, yo no los produzco, los produce, hay un equipo detrás que claro. ha hecho un tremendo trabajo. Yo tengo la oportunidad de ir y grabarlos, pero claro, ahí hay un equipo que hace la investigación y todo eso. No, de verdad que es un equipo muy grande que trabaja en esta serie. Y quería comentarte además que Yellowknife, que es esta ciudad donde vimos las auroras, es uno de los mejores lugares en el planeta para ver auroras. Se ven en 360 grados.
¡Oh, qué maravilla!
Mucha gente quiere ir a Noruega o quiere claro. ir a Islandia. Lugares así. No, lo tenemos aquí en el norte de Canadá. No tienen que ir a otro lugar. No es tan caro. Tienen que llegar a Toronto y después llegar hasta Yellowknife. Si quieren ir a ver auroras, Yellowknife es el mejor lugar. Y la época es en marzo, que se van a morir de frío, pero tienen mucho tiempo de noche, o en septiembre, porque si van en agosto ya no hay noche. Entonces en septiembre claro. ya 10:30 de la noche ya empieza a oscurecer y pueden ver las auroras. Nosotros, cuando estaba despejado, habían auroras. El primer día cuando fuimos a ver auroras estaba nublado, por eso no las vimos. Pero cuando está despejado, se ven auroras. Es impresionante.
Ya lo saben. Yellowknife en el norte de Canadá. Y ahí se sientan bien abrigados,
sí.
miran al cielo y si está despejado, van a ver auroras. Notable la recomendación sí. también.
Y por último, perdón, yo siempre interrumpo. Tú interrúmpeme nomás, si esa es la gracia del podcast.
No, tranquilo, por favor.
Hijo de las Estrellas, la serie está disponible en varios lugares. En Chile la siguen dando por Mega Plus. Pero también está disponible en la plataforma audiovisual del CNTV, que se llama CNTV Play, que además ahora tienen aplicaciones para teléfonos, CNTV Play. Y ahí pueden ver la segunda temporada de Hijo de las Estrellas. En Colombia está disponible por Señal Colombia, tanto en la televisión como en RTVC Play, que está todo el contenido de Señal Colombia de manera online. En toda Latinoamérica, todo el resto de Latinoamérica, a través del Smithsonian Channel, que es un canal de cable, ahí tienen que ver los horarios en que se está dando, pero las están dando en distintos horarios y las dan bastante seguido. También estuvo, no sé si está todavía, ahí si alguien es de Estados Unidos me puede comentar si se puede ver en algún otro lugar, estuvo también en Nat Geo Mundo en Estados Unidos. Está en países de habla francesa, de Europa y de África, por, yo sé que lo estoy pronunciando mal, pero así veo que está escrito, Science et Vie, porque parece que es como,
Ciencia y Vida.
Sí, no voy a tratar de pronunciarlo en francés. Y también estuvo en el canal UR de Suecia. Nunca supe cuándo salió, nunca vi nada. Me encantaría verme doblado al sueco o verme doblado al francés, pero no he tenido la oportunidad de verlo. No nos han enviado nada al respecto, pero sé que ha estado en esos lugares. Y se sigue vendiendo para llegar a otros países también. Y ahora sí.
Notable, así adelante. Que lo pueden buscar ahí y encontrar esos viajes fantásticos de la mano con la astronomía. Oye, David Pérez pregunta, de todo lo que has aprendido de astronomía y algo más en estos años de podcast, ¿qué es lo que más te ha volado la cabeza?
Uf, son muchas cosas que me han volado la cabeza, pero creo que los episodios que más me vuelan la cabeza son los episodios de cosmología, sobre todo los episodios que tienen que ver con la inflación cósmica.
¡Qué buena ese tema! Me encanta.
Es que es sorprendente porque uno se pone a pensar y es como tan extraño y que además tenemos la posibilidad de tratar de estudiarlo hoy. O sea, los episodios, por ejemplo, con Gonzalo Palma, con Gabriel Bengochea, con Daniel Sudarsky... Y otros más, son varios que hemos hablado de esos temas, pero bueno, con Mario Muy también hablamos de cosmología en su momento. Me dejan así con la cabeza sin entender nada. Yo creo que si yo hubiese sido, si hubiese terminado la carrera de astronomía, yo creo que me hubiese dedicado a la cosmología, porque de verdad me fascina, me sorprende y es extrañísimo. O sea, entender... De hecho, me acuerdo que para los episodios con Gonzalo Palma, que fueron como el 20... no me acuerdo, por ahí en los 20 y algo, me tuve que preparar muchísimo para poder entrevistarlo sobre... porque yo preparo los episodios, leo algunas cosas, pero la gracia es que yo igual manejo estos temas, entonces tampoco tengo que hacer una investigación tan profunda, pero con inflación cósmica, tuve que prepararme, me leí varios libros, hartos temas, porque de verdad no tenía idea... Y quería llevar bien la conversación. Y cuando aprendí sobre todos estos temas fue increíble.
Sí, es notable ese tema. Me fascina, y sin ser astrónomo, insisto, estoy siempre leyendo sobre cosmología, particularmente sobre este debate tan interesante que hay sobre la expansión del universo, la constante de Hubble. Me parece todo eso fascinante. Mencionaste entre medio la respuesta a Mario Mui,
sí,
como parte de los entrevistados, y hay un capítulo bien interesante del trabajo de Mario Mui y el proyecto Calantolono. Y Guillermo Ortega te pregunta sobre eso. Dice, siempre he creído que lo que se le hizo a Mario Mui y el equipo de Calantololo fue una injusticia en esto de la medición de distancia usando supernovas de tipo A. En tu opinión, ¿deberían existir límites en cuanto a la colaboración científica o tal vez regularla un poco mejor?
Es una muy buena pregunta y, bueno, aprovecho de pasar el dato también que yo hice un documental que se llama Expansión Acelerada, que está disponible gratis en YouTube. Fue mi tesis de cine, donde cuento la historia del proyecto Calantololo. Para ponerlo en contexto, ir muy hacia atrás. Todos sabemos, o deberíamos saber, ya escuchando 200 episodios de este podcast, que Edwin Hubble midió la expansión del universo, ¿no es cierto? Midió galaxias desde Monte Wilson, que tuve la oportunidad de conocer también en algún momento, increíble observatorio. Midió galaxias y se dio cuenta que todas las galaxias se estaban alejando de nosotros, por lo tanto el universo se expande. ¿Cómo hizo ese descubrimiento? Gracias a que pudo medir distancias a estas galaxias. ¿Quién encontró la regla de medida? Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt encontró que había una cierta relación entre el brillo de las cefeidas y su luminosidad y bla, distintos temas, y se dio cuenta entre cómo va cambiando el brillo en el tiempo porque son estrellas variables. Entonces, lo que hizo Henrietta Leavitt fue fundamental para el descubrimiento de la expansión del universo. Yo comparo al proyecto Calantololo con lo que hizo Henrietta Leavitt en su momento. Lo que encontró el proyecto Calantololo es que se puede utilizar un cierto tipo de supernova, que se llama supernova tipo 1A, que tiene una relación entre el brillo máximo y la duración de la supernova. Entonces, se puede calibrar de alguna manera, se puede estandarizar, para saber que si brilla de cierta manera, dura esto, está a tal distancia. Entonces, se utilizó esta supernova tipo 1A para medir distancias a galaxias lejanas. ¿Y por qué fue tan importante? Porque, obviamente, para hacer ciencia, tú puedes tener una idea, pero necesitas datos. Entonces, lo que hizo el proyecto Calantololo, tengo entrevistas, por si quieren escucharlo, aparte del documental, con José Massa, con Mario Mui, con Mark Phillips, que eran parte de este proyecto. Lo que hicieron fue ir a cazar supernovas desde Tololo con placas fotográficas que tomaban placas de pedazos grandes del cielo, las revelaban, las llevaban en ese tiempo a un bus que iba a Santiago. Se tomaban en Tololo y llegaban al Observatorio Cerro Calán, donde José Massa y su equipo, Roberto Antesana, Lucho Lalo, Marina Wiechnecki, no sé pronunciar bien ese apellido, pero y todo un equipo de personas las analizaban y de esa manera encontraban supernovas. Una vez que se encuentra, había que caracterizarlas. Eso quiere decir que utilizando la nueva tecnología de CCD de esa época, de los años 90, se podía estudiar lo que se llama la curva de luz, cómo se movía la luz en el tiempo. Entonces ahí Mario Mui estaba en Tololo, encontraban una supernova, como la supernova se demora como 15 días en desaparecer, tenía que ir inmediatamente para poder ir siguiéndola todos los días. Iba donde los astrónomos les decía, oye, dame un tiempo, dame 5 minutos, no sé cuánto le pedía, pero le pedía tiempo para apuntar a la supernova, hacer pasar la luz por este CCD y poder caracterizar las curvas. Entonces, lo que hizo el proyecto Calantololo fue descubrir y caracterizar 29 supernovas tipo 1A. ¿Dónde está el problema? El problema está que en algún momento un grupo de Estados Unidos, cuando Mario Mui fue a una conferencia a comentar sus resultados, un grupo de Estados Unidos con el profesor Bob Kirchner y su alumno Adam Rees, tenían la idea de que se podían utilizar las supernovas tipo 1A con algún método matemático de calibración para poder medir distancias. Pero no tenían datos, no habían encontrado supernovas. Era un modelo teórico, que está súper bien, pero no tenían datos. Entonces, casi que le rogaron a Mario que compartiera sus datos. Datos de muchos años, de mucho esfuerzo. Y Mario Mui era un alumno chico, recién todavía no tenía su doctorado.
Claro.
Él fue a trabajar a Tololo, recomendado por José Massa, y llegó a trabajar y se encontró con la supernova 1987A, y de ahí en adelante armaron este proyecto para buscar supernova y ver si podían ser utilizadas como, que le llaman standard candle, o sea, como vela estándar. Bueno, cuento corto, le prestaron los datos porque Mario Mu era joven, personas de Harvard, casi claro, rogándole. Entonces, le prestaron los datos con una sola condición, que ellos no podían hacer ninguna publicación con los datos, era simplemente para que ellos verificaran su trabajo matemático. Ya, se dieron la mano, perfecto. Cuando Mario Mu volvió a Chile, ellos trabajaron con estos datos. ¿Qué pasó? Les dijeron, oye, son increíbles estos datos, nuestro modelo calza perfecto, queremos publicar. Y ahí Mario fue como, no, pues si no habíamos quedado en esto. Ustedes me dijeron, no, que queremos publicar, es que son muy buenos, no sé qué. Conversación, conversación tras conversación. Mario Mu le dijo, o el equipo les dijo, ya, pueden publicar, pero no antes que salga nuestra publicación. Porque en astronomía es súper importante qué publicación sale primero.
Claro.
Le dijeron, sí, ningún problema. Entonces, el día que se aprobó el artículo del proyecto Galantololo, Mario les escribió y les dijo, ya, está aprobado el artículo, se va a publicar. Y lo iban a publicar en el Astrophysical Journal, me parece. Entonces, ¿qué pasó aquí? La gente de Estados Unidos, Bob Kirchner, súper conocido astrónomo de Harvard, en vez de publicar en la misma publicación, el Astrophysical Journal, fue al Astrophysical Journal Letters, que demora bastante menos en publicar. Y además, cuentan las malas lenguas, que presionó a la gente que trabaja en estas revistas para retrasar el artículo del proyecto Galantololo y apurar el de ellos. Entonces ahí empezaron unas peleas. Yo en algún momento encontré así unas discusiones muy buenas entre Mu y Bob Kirchner en internet, así en algún foro. No sé por qué no las guardé. Estas eran muy buenas. Entonces, ¿qué pasó al final? Después de todas estas discusiones, el proyecto Galantololo empezó a presionar a los editores de estas revistas para que apuraran el artículo, etcétera, etcétera. Bueno, al final estos artículos salieron los dos más o menos en el mismo tiempo. El año 94, si mal no recuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que esos artículos se iban a citar indistintamente en todos los artículos que se iban a hacer a partir de esta investigación. A ver, no es que el modelo teórico que tenía Adam Riess con Bob Kirchner estaba incorrecto. No, estaba totalmente correcto. Era una aproximación distinta a la que tomó el proyecto Galantololo. Que además es muy bonito cuando Mark Phillips, que se le ocurrió esa relación, me lo cuenta, y lo cuenta ahí también en el capítulo. Así que si no escucharon el episodio del podcast con Mark Phillips, se los recomiendo. Entonces, estaba correcto teóricamente lo que hizo el proyecto que hizo Adam Riess con Bob Kirchner, pero no tenían datos, no tenía el sustento. Y el sustento fue el trabajo que realizó Mario Mu, José Massa y todo el equipo del proyecto Galantololo. Entonces, no está ese reconocimiento a los datos que permitieron validar ese marco matemático. Entonces, ahí empezaron a haber problemas. Gracias a eso, cuando se armaron los siguientes equipos, liderado uno por Brian Schmidt, que invitó a José Massa y Mario Mu a ser parte del proyecto del HIGHT-C Supernova Team. Al final Mario Mu y José Massa terminaron saliéndose del proyecto que ganó el premio Nobel por el descubrimiento de la expansión acelerada, porque también Adam Riess era parte de este proyecto y habían problemas. Entonces sí, fue bastante injusto. Ahí nos damos cuenta de las diferencias que hay entre universidades de Estados Unidos y de Chile, donde allá se mueve todo, allá estaban las publicaciones. Nosotros veníamos de un país chiquitito al sur de Sudamérica. Entonces, bueno, al final la historia igual queda, está todo contado, no sé si con tanto lujo de detalle, pero está contado tal como sucedió en el libro El 4% del Universo de Richard Panek, que es un periodista científico del New York Times, y está ya la historia, o sea, ya está reconocido qué es lo que ocurrió. Bueno, algunos dicen, y aquí es donde yo quería comentar también, que esto le significó que el grupo Galantololo haya perdido el Nobel. Yo creo que eso no es cierto, porque el Nobel se entregó por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo.
Claro.
Entonces, por eso yo partí haciendo la comparación de que lo que hizo el proyecto Galantololo es equivalente a lo que hizo Henrietta Leavitt. Es fundamental. Sin Galantololo no se hubiera descubierto la expansión acelerada del universo. Pero el Nobel se entregó por el descubrimiento de la expansión acelerada y no por la herramienta para medir la expansión acelerada.
Exactamente.
De hecho, en el artículo del Nobel se hace mención a el proyecto Galantololo como una pieza fundamental para este tremendo descubrimiento. Entonces, yo no creo que esto, todo este conflicto haya hecho que se haya perdido el Nobel. Ahora, lo que yo sí siento es que como un país que no invierte tanto en ciencia como Chile, cada vez lo está haciendo más, pero de distintas formas, teniendo este proyecto Galantololo que encontró esta regla, aquí en Chile se debería haber hecho un proyecto para ir a buscar supernovas más lejanas.
Se podría haber hecho, sí.
Y no se hizo, primero por mentalidad, porque nunca se les ocurrió, por dinero, porque llegó Harvard poniendo equipos de millones de dólares para hacer estas búsquedas más lejanas, porque encontró que por ahí iba todo el tema. No sé, si hubiéramos tenido otra mentalidad, otros presupuestos, quizás se hubiese armado un equipo, porque teníamos todas las herramientas para poder hacerlo.
Exactamente.
Y ahí hubiese salido un Nobel chileno. Pero no creo que le hayan robado el Nobel, pero sí creo que es una injusticia. Pero a la larga la historia se sabe y está ahí y ya se les reconoce el mérito que tuvo todo ese proyecto.
Y entiendo, y esto ya es de cosas que me han contado en conversaciones y me gustaría tener tu confirmación, que una de las consecuencias de este conflicto fue que Bob Kirchner, que era el director del observatorio en Harvard, quedó fuera de la dirección de estos proyectos. Básicamente por este conflicto que hubo con el grupo chileno, lo que significa quedar fuera del Nobel. ¿Qué opinas de eso?
Sí, bueno, yo lo he escuchado también de personas vinculadas al proyecto Galantololo, entonces también hay que tomarlo con un grano de sal, como se dice en inglés.
Sí.
Pero claro, el líder natural del el HITC Supernova Team era Bob Kirchner. Era el que tenía que liderarlo, pero con todos los problemas que hubo, se tuvieron que poner de acuerdo entre todas las personas que iban a ser parte de este proyecto y escogieron un alumno que había terminado hace poco su doctorado, que era Brian Schmidt, que era joven, a liderar este proyecto por todos los problemas que hubo con Bob Kirchner. Entonces él quedó fuera y por lo tanto, al haber hecho esto, al haber robado los datos, Bob Kirchner se perdió un premio Nobel.
¡Tarán!
Entonces, claro, hacer algo malo en un momento te significa perder algo tan importante.
Exactamente. Oye, tremenda, tremenda esa historia. Realmente, realmente impresionante aquello, así que me parece interesante poder recordarla. Oye, Mariano Quiroga pregunta, dice, hola Ricardo, no quería dejar de participar en este episodio número 200, es muy importante para vos y para nosotros. Felicitaciones y gracias. Va mi pregunta. Dice, entiendo que los dos últimos cambios de paradigma en las ciencias que nos incumben fueron uno en la astronomía y otro en la mecánica cuántica, separada por unos pocos años. Me refiero al descubrimiento de la expansión acelerada y al descubrimiento del bosón de Higgs. Dice, para vos, ¿de dónde va a provenir el próximo gran cambio de paradigma? Saludos desde Buenos Aires, Mariano Quiroga.
No sé cómo responder, porque yo creo yo creo que el descubrimiento del bosón de Higgs no es un cambio de paradigma. Un paradigma es una forma de mirar el mundo. El descubrimiento del bosón de Higgs es súper importante porque demuestra algo importante para una teoría que tenemos actualmente, que es el modelo estándar. Pero no te cambia la forma de pensar. No cambia nada. Confirma. De hecho, la masa con la que se encontró el bosón de Higgs sigue confirmando todo y no. Si se hubiese encontrado con una masa mucho más grande, mucho más pequeña, hay ciertas partes del modelo estándar que se podrían haber descartado, podrías haber sumado supersimetría u otro tipo de teorías exóticas, pero con la masa que se encontró como que todo sigue igual. Entonces es importante haberlo descubierto, es maravilloso, increíble, pero no es un cambio de paradigma para mí.
Ya.
El descubrimiento de la expansión acelerada del universo, ese es el tremendo cambio de paradigma. Porque lo que estaban buscando todos los grupos, yo he conversado desde Brian Schmidt, ganador al premio Nobel, hasta todos los que participaron en el proyecto Galantololo, estaban todos buscando cuánto se desaceleraba el universo.
Claro.
Todos querían saber qué tan rápido se iba a acelerar y si íbamos a tener el Big Crunch o quizás qué final de universo. Y cuando empezaron a salir los datos y se dieron cuenta que es como que yo tiro una piedra hacia arriba y la piedra, en vez de volver a caer, empiece a subir y cada vez más rápido. O sea, es totalmente contraintuitivo. Entonces, ambos grupos dijeron, nos equivocamos. Eso es lo que siempre se hace en ciencia, está súper bien hacerlo. Cuando te dan los datos, te dan algo extrañísimo, uno dice, ¿en qué nos equivocamos? Y ahí se pusieron a buscar por todas partes y tuvieron discusiones internas entre los equipos. Por ejemplo, y creo que lo conversé con con Mark Phillips en el podcast, él no quería publicar, él decía, de aquí ya no vamos a tener nunca más trabajo porque vamos a publicar algo que está súper mal. ¿Cómo estamos diciendo esto? Y se publicó porque eran los datos que tenían y dicen, oye, ayúdennos a entender qué pasa con estos datos, pero esto es lo que nos dan los datos. Y además habían dos grupos de manera independiente, el de Harvard y el de Berkeley, con las mismas mediciones. El equipo de Brian Schmidt con Adam Riess, que ganaron el Nobel de Harvard, y Saul Perlmutter de Berkeley. Estos dos equipos de manera independiente encontraron los mismos resultados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nos dimos cuenta que había un 70% del universo que no teníamos idea qué era. Seguimos sin tener idea, le ponemos energía oscura para ponerle nombre a nuestra ignorancia, pero no tenemos la más mínima idea qué es. Podemos decir que se asocia la energía del vacío, podemos decir que se asocia quizás a qué cosa, pero en la práctica no tenemos idea qué es, dónde está. Ese es un cambio de paradigma, así, demasiado potente.
Qué notable. Qué notable, qué pequeñitos. Sí. Encuentro que es notable aquello. Me parece una gran lección también de humildad frente a nuestras herramientas para tratar de escudriñar en los secretos del universo. Es realmente fascinante todo lo que uno puede aprender solamente de la respuesta de la última pregunta con respecto al lugar en el que estamos. Me parece realmente fascinante.
Perdón, es que tengo que. No terminé de responder la pregunta de Mariano. Ah, ¿cuáles son los que van a seguir?
Cierto.
Yo creo que van a venir por dos partes, no, por tres. Ah, me puedo extender tanto, llevamos tanto rato conversando, espero que haya estado entretenido hasta ahora el episodio. Es raro, yo no sé cómo está porque yo estoy conversando todo el rato, yo estoy hablando.
Está entretenidísimo, yo lo estoy pasando muy bien, te envidio.
Ya, genial, porque yo cuando estoy haciendo la entrevista yo voy sintiendo cómo va la entrevista, si está aburrida, si hay que ir por allá, pero ahora yo estoy hablando todo el rato, entonces no sé.
Yo la voy sintiendo y está tremendamente entretenida, así que ya, dale
genial,
más,
con confianza. Genial, gracias por confirmármelo. Porque...
No, fascinante, lo van a pasar muy bien.
Yo estoy acostumbrado a hablar poquito y hacer preguntas, pero bueno. Entonces, ¿por dónde iba? Ya, ¿por dónde va a venir el siguiente cambio de paradigma? A ver, algo pasa entre la mezcla de la cuántica con la relatividad, donde estamos teniendo problemas que no nos permiten entender el interior de los agujeros negros, la singularidad de el inicio del universo. Entonces, en esa interfaz entre la cuántica y la relatividad, yo creo que tiene que salir algo que cambie nuestro paradigma, ya sea las cuerdas, lo que sea. Y hay varios modos de dónde puede venir. Tengo la conversación increíble con lo que hace Gabriel Bengochea y Daniel Sudarsky, que están buscando teorías cuánticas alternativas para entender el inicio del universo. Entonces, a partir de esto de manejar la matemática de la cuántica para tratar de explicar lo que estamos viendo, quizás pueda salir algo interesante desde ahí. Entonces, en el estudio de agujeros negros, de la radiación de fondo cósmico de microondas, buscando lo que se llama la polarización, los modos B, las ondas gravitacionales primordiales y el inicio del universo, podemos quizás encontrar esto que nos permita tener una super teoría o supra teoría que incorpore la relatividad con la cuántica. Y por otro lado, yo creo que una vez que empecemos a utilizar las ondas gravitacionales, no las primordiales, sino las que producen los agujeros negros, bueno, todos producimos ondas gravitacionales, pero si son muy chicas no se pueden medir.
Claro.
Cuando empecemos a utilizar estas ondas gravitacionales como una ventana de observación, no solamente detectarlas por detectarlas, que es fundamental, sino que hacer ciencia con ondas gravitacionales mezcladas con la luz, yo creo que ahí van a pasar cosas interesantes en la colisión de agujeros negros, colisión de estrellas de neutrones, taquilonova. Y bueno, tengo una conversación que también es una de las conversaciones más increíbles que yo creo que he tenido en el podcast. Hay muchas increíbles, pero esta me marcó muchísimo porque tuve la oportunidad de entrevistar a la persona que estaba a cargo de la colaboración de LIGO cuando se detectaron las ondas gravitacionales.
Wow.
Gabriela González, y estuvimos en un hotel en Antofagasta conversando sobre este tema. ¿Y por qué me sorprende tanto? Porque en general las personas que están en ese nivel, a cargo de estos experimentos tan importantes, no hablan español.
Claro.
Entonces, yo podría entrevistar a el PI de alguna misión que viajó a algún planeta o lo que sea, pero en general no hablan español. Pero la persona que estaba a cargo de la colaboración de LIGO era argentina y pudimos conversar con... Entonces, por eso para mí es súper potente, porque es uno de los... Junto con el descubrimiento del bosón de Higgs, el haber detectado ondas gravitacionales, yo creo que es de los experimentos más increíbles que se han hecho en las últimas décadas. Y tuve la oportunidad de conversar con la persona que estaba ahí dirigiendo esta colaboración. Bueno, eso, ya me fui para cualquier parte.
Notable, notable. Oye, no, pero para cerrar un poco también eso, ¿en cuánto tiempo más crees tú que podría ocurrir aquello de incorporar las observaciones de ondas gravitacionales junto con otro tipo de mediciones para generar ciencia nueva a partir de esas observaciones?
De hecho, ya se está haciendo. Cuando se encontró la kilonova, ya se logró hacer, se logró detectar de dónde venía, se tenían las imágenes en visual, se tenían la medición de las ondas gravitacionales. Entonces, de a poco se está haciendo. Hay que mejorar las simulaciones, qué es lo que ocurre con las ondas gravitacionales, pero ya de a poco se está haciendo y eso solo se va a incrementar y se están entregando, ya no recuerdo el número porque no estoy suscrito, pero hay una aplicación y una página web donde te cuentan todas las detecciones de ondas gravitacionales y ahí uno puede ir viendo y cada vez son más, mejores energías, más detalle y se pueden utilizar. Entonces, si se toma de algún otro observatorio o algún científico, astrónomo, toma esa observación y dice, quiero observar ahora en esta frecuencia o en estas longitudes de onda, eso que se detectó en ondas gravitacionales, vamos a estar haciendo ya cosas interesantes y se está empezando a hacer.
Maravilloso, maravilloso. El futuro se viene muy lindo.
Sí.
Oye, Sergio Espinosa pregunta, dice una pregunta que es difícil. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué científico suplantarías?
Suplantaría.
Suplantaría.
¿A quién suplantaría? Oh... Porque es distinto con quién voy a conversar, pero...
Exactamente, ¿no? Esto es suplantarlo. Es como, casi como un malévolo de película.
Mira, yo siempre he tenido una fascinación con Galileo porque tenía... Mira. O sea, no había nada en esa época.
No había nada.
No había nada. Entonces, él lo armó. Entonces, tenía la libertad de armar muchas cosas. Y básicamente Galileo construyó lo que hoy día conocemos como el método científico. Entonces cometió errores, por supuesto, pero obvio que lo iba a hacer. Así que podría suplantar a Galileo y quizás podría decir otro que no es tan conocido, pero yo creo que es súper importante, sobre todo para la cosmología. Podríamos llamarlo, ya yo lo voy a llamar como el padre de la cosmología, William Herschel. William Herschel construyó lo que en su momento eran los telescopios más grandes del planeta y miró, contó estrellas. Y lo que hizo William Herschel fue abrir muchas preguntas. Yo creo que es fundamental abrir preguntas. No tenía la respuesta y dijo algunas cosas rarísimas. La forma de la galaxia la tomó súper mal. Pero abrió preguntas. Abrió, por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es la forma de la galaxia? Hasta antes nadie se había hecho esa pregunta. Entonces, es súper importante y William Herschel hizo ahí un trabajo increíble.
Maravilloso. No, maravilloso. Orlando Méndez pregunta y dice, hola Ricardo, además de felicitarte por el especial número 200 de tu podcast, quisiera preguntarte, ¿en qué área de la astronomía crees que los siguientes 200 episodios espera que pueda haber noticias o avances relevantes? ¿Exoplanetas, nuevos instrumentos, algún evento astronómico notable? Desde ya, gracias por tu respuesta y por los siguientes 200 episodios. Enhorabuena.
Esperemos que no me tome 6 años tener 200 episodios más. Porque bueno, ha habido en algunas épocas, sobre todo cuando está grabando Hijo de la Estrella o este año, que han habido hartas semanas sin publicar. Pero... Porque claro, un año tiene como 52 semanas, entonces en 4 años yo debería llegar a los 200 episodios.
Vamos que se puede.
Me demoré 6. No estamos tan mal tampoco.
No estamos tan mal, no.
Bueno, a ver, exoplanetas sí, van a haber demasiadas noticias, sobre todo cuando estén listos los telescopios de nueva generación. De todas maneras, un cambio en la resolución increíble. Así que yo estoy atento a eso. También atento a cuando esté funcionando el telescopio Vera Rubin.
El Vera Rubin.
O el antes llamado LSST, que bueno que le cambiaron el nombre.
Sí, Laura.
Ese, de verdad que vamos a ver objetos como que transientes que cambian en nuestro tiempo, no como el nacimiento de una estrella que demora 10 millones de años.
Claro.
Entonces también va a ser súper interesante. Nuevos instrumentos. Bueno, instrumentos, telescopios, bueno, se están terminando los grandes telescopios que igual han estado un poco retrasados por la pandemia, pero sí, se vienen telescopios increíbles. Más allá de los que mencioné, tenemos también el SKA, SKA, que tengo harto de episodios también al respecto, con muchas personas que han trabajado en ese proyecto. Creo que lo que se puede hacer con el 10% del SKA, que va a ser lo primero que esté funcionando, va a ser increíble. Tú sabías que si hay, quizás voy a decir mal los números, pero no importa. Si hay en un radio de, no sé, 5 o 10 años luz de distancia, una civilización que tenga un radar en un aeropuerto, con el SKA vamos a ser capaz de detectarlo.
¡Wow! Notable. Maravilloso.
Algo así. No citen mis números textualmente. Está en algún episodio, conversé ahí con Mathieu Isidro. Ahí pueden tener el número exacto que me dijo al respecto.
Qué lindo se viene esto.
Y eventos astronómicos. Yo estoy esperando una supernova en nuestra galaxia.
Yo también. Quiero, antes de morirme, ojalá.
Algo así como la que vivieron en el 1054, 53. Los chinos. Porque la de Kepler no era tan brillante.
Tenemos registro más o menos de la cada cuánto tiempo, así como los terremotos, cada 500 años más o menos.
O sea, se hace un promedio por la cantidad de estrellas, por todo eso, y se dice que el promedio es una supernova cada 400 años.
O sea, estaríamos llegando, ¿no?
Estamos en deuda.
¿La última fue en 1600?
Sí. Nuestra galaxia está en deuda.
Vamos, que lo espero.
Que no sea una muy cercana, eso sí.
¿Por qué? Ah, sí, por favor, no tan cerca.
Los rayos gamma, tener buena vista,
no estar dentro.
Los rayos gamma, sí, por favor. Y todo eso nos va a freír literalmente.
Sí, queremos la vista nomás, no queremos tomar solcito con la supernova.
Eta Carina, Betelgeuse, por ahí sería hermoso.
Oh, maravilloso. Oye, y Caro Agata te manda felicitaciones por los 200 episodios. Y le gustaría saber, mira qué interesante. Quisiera saber cuándo es buena época, después de la pandemia evidentemente, para visitar observatorios ópticos en Atacama. Y si se puede entrar, si cobran entrada. Dice que no ha venido a Chile, vive en Ecuador, pero que le encantaría poder venir.
Oye, ¿qué momento más ideal que me haya hecho la pregunta? Porque yo mañana, estamos grabando hoy día lunes 3 de mayo, generalmente no digo las fechas, pero como este es un episodio especial, cuento todo. No cuento las fechas porque en general quiero que los episodios sean como...
Atemporales.
Entonces cuando uno escucha el episodio, uno ve la fecha de publicación y uno sabe que fue el 2018, 2019, pero bueno. No, 3 de mayo del 2021. Yo mañana parto a Valle del Elqui y sectores aledaños porque estoy haciendo una colaboración con Cernatur y Gobierno Regional de Coquimbo para fomentar el astroturismo, porque se puede hacer astroturismo ahora en pandemia. En Chile, para los que están en el extranjero, estamos dividiendo las comunas en fases. Entonces, fase 1 es cuarentena total, no se puede hacer nada. Fase 2 en adelante, se pueden hacer ciertas actividades. Entonces, todos los observatorios turísticos y científicos, no me gusta decirle profesionales, porque un observatorio turístico puede ser profesional, entonces son turísticos y científicos, han hecho mucho trabajo por tener medidas de pandemia, qué es lo que se va a hacer, qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, mañana parto a grabar, por eso estamos grabando hoy día este episodio, y no sé si lo alcance a editar para tenerlo el sábado, porque voy a estar viajando y grabando, pero si no va a salir el domingo o el lunes de la próxima semana. Entonces, se pueden visitar ahora en pandemia. Ahora, no sé si pueden viajar de afuera, porque tienen que hacer cuarentena cuando llegan a Chile, pero bueno.
Sí.
Y los observatorios turísticos, si hay que pagar entrada, no sé cuáles son los valores, yo voy a ir a unos 3 ahora, ahí voy a saber el valor y se los puedo comentar. Y los observatorios científicos son todos gratuitos por normativa, porque Chile le está entregando el suelo para que puedan instalar estos observatorios. Las visitas son totalmente gratuitas, lo cual yo creo que es un problema igual.
¿Por qué?
Porque... durante mucho rato los observatorios científicos no le ponían interés a las visitas, pues como tenemos que hacerlo y no podemos cobrar, entonces no las pueden mejorar. Entonces hay que tener gente, hay que tener equipamiento, entonces no desarrollan más las visitas. De hecho, por ejemplo, VLT, Cerro Paranal, contrata una empresa externa, dice, este es el presupuesto que hay, ustedes hacen la visita, arréglensela. Y hacen licitaciones. Entonces, no hay una mejora. Yo he conversado con gente de distintos observatorios que trabajan en comunicaciones y están amarrados de manos porque no pueden cobrar por las visitas para
implementar una experiencia mejor.
Mira qué interesante eso.
Entonces, es un arma de doble filo que sean totalmente gratuitas. Entonces, deberían cobrar de alguna manera para... Porque al final es esta institución, no sé, la ESO o algún lugar, alguna universidad de Estados Unidos, que tiene que gastar su dinero para que vayan personas a visitar. Entonces, si dicen, esto es lo que tenemos, la visita va a ser una visita pobre. Entonces, algo hay que hacer ahí. Creo que es una discusión que hay que tener. Me gusta que sean gratuitas, pero tiene este problema, entonces hay que discutirlo.
Está súper interesante ese dilema.
Sí, es súper importante. Y eso sí, los observatorios científicos ahora están todos cerrados porque están recién abriendo por pandemia, entonces no están recibiendo nada de visitas porque no quieren contagiar a nadie, porque ya llevan mucho tiempo cerrados sin hacer investigación, así que por ahora no se pueden visitar. Pero si no, todos los observatorios científicos se pueden visitar cuando ya no haya pandemia.
Así que hay que esperar entonces que se acabe la pandemia para poder hacer estos viajes, ya lo sabe.
Claro, pero para los observatorios turísticos se puede viajar en pandemia. Tienen medidas y medidas bastante importantes. Yo voy a estar haciendo esta serie de videos para mi canal de YouTube. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo son los observatorios? Bueno, también voy a hacer alguna otra actividad de turismo de la zona para mostrar que igual se puede, pero claro, si nosotros... Yo siempre he pensado, si todos entendiéramos bien cómo se transmite este maldito bicho...
Sí.
Nosotros tomaríamos las medidas correctas y podríamos tener una vida un poquito más normal, pero ahora no la tenemos porque no tomamos las medidas correctas.
Faltó la comunicación de riesgo ahí. En fin. Oye, pero ahí está el dato para Hikaru Agata, que preguntaba por eso, sobre experiencias. Yo creo que ha sido un lindo episodio porque hemos conversado mucho sobre experiencias. Y de hecho, Eduardo Back Flores pregunta por experiencia. Yo sé que hemos conversado esto, pero imagino que en tu memoria hay muchos de estos momentos. Desde que empezó tu interés por la difusión de la astronomía, ¿cuáles han sido los sucesos, entrevistas o experiencias que te han tocado vivir más especiales y recordados?
A ver, obviamente lo que ya comenté con el administrador de la NASA, Charles Bolden.
Sí, no tal.
Lo que mencioné de los viajes de Hijo de las Estrellas han sido momentos increíbles. Cuando estuve viajando esos 5 meses y creé varios videos de YouTube, tuve la oportunidad de conocer lugares maravillosos. Tanto así, por ejemplo, que tuve la oportunidad, gracias a que estuve en una conferencia, de ir a un reactor nuclear. Me invitaron a un reactor nuclear donde no hay visitas. Me invitaron como medio de comunicación. Entonces pude entrar a un reactor nuclear que hacen ciencia. Ocupan neutrones. ocupan neutrones para hacer investigación. Entonces,
notable.
Y estuve ahí adentro y conocí los lugares y después, cuando publiqué el video, la gente de este reactor nuclear estaba tan contenta que publicó en la página del reactor nuclear, publicó mi video, hizo una nota al respecto.
Buenísimo.
Eso, todos los lugares que logré conocer, los observatorios de Canarias, por ejemplo, el observatorio del Teide, Roque los Muchachos. Encontrar, ¿cómo se llama? Compartir con la gente del podcast Coffee Break. Estuve ahí en el Instituto de Astrofísica de Canarias con ellos, con Héctor Socas, con todo el equipo. Conocerlos en persona porque nos habíamos conocido virtualmente durante mucho tiempo. Porque estos podcasts partieron más o menos... yo partí primero y al tiempo, no sé cuánto tiempo después, partió Coffee Break. Entonces ahí entre la gente que nos escuchaba nos contactaron y alguna vez... yo participé con ellos, invité a varios de los que han estado en Coffee Break a mi podcast. Entonces, como que siempre nos hemos seguido y tuve la oportunidad de estar en vivo con ellos. También fue un momento bien entretenido.
Maravilloso. Que me imagino que además la cantidad de momentos de esa naturaleza después de tanto tiempo trabajando en esta área van a ser enormes. Difícil de meterlos todos en un solo episodio.
Sí, hasta estar al lado de Stephen Hawking. Cacha, así que no son demasiado. No, Estoy contento notable, de todo notable. Lo que he hecho. Me sorprende también.
No, es notable. Estamos llegando al final de la conversación, sí. pero quiero hacerte también esta pregunta. Javier Aguilera dice, hola Ricardo, quería decirte que con el podcast tuyo estudio. Dice, para algunos parecerá exagerado, pero para mí, que son temas súper extensos y jamás había leído nada, me vino muy bien. Y muchos temas me encantaron, tanto que tuve que ir a leer más. Felicitaciones por el podcast. Desde que conocí la ciencia estoy muy entusiasmado por hacer algo. Alguna investigación, algún aporte desde lo amateur, lo que sea. Y aquí la cuestión es que trabajo varias horas, no puedo hacer otra carrera de grado, pero tengo ganas de encarar algo con un poquito más de seriedad. ¿Qué me recomendarías? A ver si me puedes dar algún consejo. Ya tengo un telescopio, hago algo de astrofotografía. ¿Me podrías dar algún consejo sobre tal vez cómo seguir? Pregunta Javier Aguilera.
¡Uy, qué buena pregunta! A ver, lo primero sería que hay distintas iniciativas de ciencia ciudadana donde uno puede colaborar de alguna manera. En algún momento conversé con Ezequiel Treister sobre Galaxy Zoo, por ejemplo, que no sé si todavía está funcionando. Y lo otro es que hay algunos aficionados que cuando logran contactarse con diferentes astrónomos pueden empezar a colaborar con ciertas observaciones. No hay un camino directo, es simplemente conocer a alguien que esté trabajando o ir a alguna agrupación que te contacten y que digan, mira, si tienes un telescopio, a este astrónomo está investigando tal tipo de estrella, necesito observarla toda la semana, también ahí podrías colaborar, pero no es que uno publica así en internet y va a encontrar esa colaboración. Eso es más difícil, así que yo partiría por Ciencia Ciudadana y tratar de ser parte de alguna asociación. Como que la gente, como me da la sensación de que hoy día la gente cree que uno tiene que tenerlo todo. Yo tengo que tener el telescopio, yo tengo que hacer todo. Porque a mí siempre me preguntan qué telescopio me compro y todos quieren comprarse telescopios. Yo cuando partí en astronomía, yo no tenía dinero para ningún telescopio. Pero yo me hice socio de ACHAYA, Asociación Chilena de Astronomía Astronáutica. Iba todos los sábados y había gente igual de loca por la astronomía o más loca por la astronomía que yo. Podía conversar, habían telescopios, me enseñaban a usarlos, mirábamos el cielo. Tenía acceso a equipos que yo no hubiera podido tener de otra manera. Hasta el día de hoy tengo amistades de ACHAYA. Entonces como que uno cree que para mirar el cielo yo tengo que comprarme un telescopio. Y uno dice, ah, pero tengo $500, $300 para comprar un telescopio. Y se van a comprar un telescopio bastante malo, según mi opinión.
Claro.
Ah, no, pero es que hay que gastar más de $1,000. Y uno dice, ah, pero es mucho. Vayan a una asociación, no tenemos por qué hacer todo de manera solitaria. Entonces, si tú quieres involucrarte en ciencia de alguna manera, a partir de una asociación uno puede empezar a tener contacto, porque las asociaciones conocen astrónomos, científicos de distintos lugares y se puede armar ahí el contacto. Entonces, las personas que yo conocí en ACHAYA, como digo, las tengo de amigo hasta el día de hoy. Fue súper importante. Yo antes era un bicho raro que le gustaba la astronomía y a nadie más le gustaba la astronomía. Acá me encontré con más gente que vibraba con lo mismo.
Claro.
Entonces, el hacer algo de esta naturaleza en comunidad creo que es fundamental, muy importante.
Sí, eso de entrar en resonancia con otros locos que vibran igual que uno con lo mismo, es fantástico, es fantástico. Hoy estamos llegando al final de este recorrido por 200 episodios de Astronomía y Algo Más. Ha sido fabuloso recordar algunas de esas conversaciones, sumergirnos en el mundo de la comunicación científica, de la astronomía, de tu carrera, de tus viajes, de todo el trabajo y los productos asociados a la comunicación de la ciencia en audiovisual, en podcast, en televisión, en YouTube. Así que nada, yo desde acá dejar claro que ciertamente ha sido un espacio fascinante para poder compartir con otros esta fascinación que tenemos por la ciencia. Yo sé que hay una tradición también, como invitado a este podcast, por supuesto, en algún momento, que es la pregunta final. Pero como tú la haces siempre, no se te hace a ti. Así que ahora me voy a tomar la libertad de hacértela yo a ti. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
Bueno, esta pregunta, como la hago siempre, tengo la respuesta. Va cambiando en el tiempo, no es siempre la misma persona, es como la música, la canción favorita de uno, la película que va cambiando.
Tal cual.
Pero hay alguien que a mí me motivó mucho para hacer lo que hago, para hacer ciencia, más que Carl Sagan. Yo descubrí en su momento a Carl Sagan gracias a ACHAYA, pero no lo descubrí cuando era más chico. Porque ahí tenía los VHS, de hecho, me llevé los VHS de Cosmos, los copié y los vi completos. Pero desde antes a mí me encantaba los libros de divulgación y de ciencia ficción que hacía Isaac Asimov. Entonces, hay un libro que lo encontré fascinante, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que contaba como, hacía un resumen de todos los elementos de la tabla periódica. Y te contaba todos los detalles de los elementos de una manera súper entretenida. Tiene otro que se llama El Universo, Fronteras, tengo no sé, muchos libros de ciencia que hacía Asimov, sabiendo que cometía algunos errores porque escribió más de 400 libros y él mismo dice en su memoria que no le daba el tiempo de verificar todo lo que él ponía, así que hay que tomar siempre como con un granito de sal las cosas que escribe Asimov, pero pero me encantaba leerlo, tanto en ciencia ficción como en ciencia. Yo decía así como, ay, qué entretenido comunicar ciencia o escribir libros de esta naturaleza. Así que, de todas maneras, iría a conversar con Isaac Asimov.
Gran personaje Isaac Asimov. Inspiró, ¿cierto?, a muchos científicos y también a gente interesada en la ciencia ficción. Que la gracia que tenía, un científico escribiendo ciencia ficción. Así que, mira, me gustó tu elección. Gran personaje de la ciencia.
Oye, y ahora yo tengo que hacerte algunas preguntas.
A ver.
Antes de que terminemos. Yo sé que llevamos hablando harto rato. Pero quiero hablar un poquito más sobre podcast. Porque me encantan los podcasts. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué aplicación utilizas para escuchar podcast?
Oye, qué interesante. Yo normalmente utilizo Spotify porque mezclo mucho escuchar música con escuchar podcast, sobre todo cuando hago deportes. Y me gusta en ese momento, ahora en pandemia no se puede salir a correr, pero tengo una bicicleta que hago spinning y ahí enchufo el celular, me pongo unos audífonos inalámbricos y me sumerjo en alguno de los podcasts que escucho, que tengo en mi lista de podcasts que sigo. Está, por supuesto, Astronomía y Algo Más. Está también Radiolab. Está Science Versus.
Es muy bueno ese. Son dos
podcasts. Es sí, buenísimo, increíble. Buenísimo, buenísimo. Que además debo decir que uno saca ideas desde ahí. Mi forma de contar historias es distinta, pero me gusta nutrirme de otras ideas. Y también debo decir, con el tiempo, de formas de producir que son distintas. En las pausas, en los efectos, en la postproducción sobre todo. Porque yo no vengo del mundo audiovisual, no vengo del mundo de las comunicaciones. Lo que aprendí, lo aprendí a pulso, mirando tutoriales, mirando lo que hacías tú, por ejemplo, y tratando entonces de ir aprendiendo, uno va diversificando lo que escucha. Pero por ahora me quedo con Spotify, porque me permite tener mi colección ahí y los escucho sobre todo cuando hago deporte.
Sí, yo como aplicación de podcast odio Spotify. Este es el momento que puedo decir todas las cosas tal como las pienso.
Pues por supuesto, puedes decirlo.
A ver, una de las cosas más hermosas que tiene el podcast es que es libre, que nadie lo controla, porque está en base a un archivo de texto que se llama RSS Feed. Yo publico ese RSS Feed, yo tengo mi MP3 en el lugar donde yo quiero tenerlo y cualquier persona puede acceder a el archivo de audio. Es totalmente distinto a lo que ocurre con YouTube. YouTube está controlado por Google. Y cuando Google quiere cambiar algo, lo que sea, lo cambia y toda la gente, los youtubers dicen, ah, pero es que YouTube me está haciendo mal o no sé qué, y empiezan y salen reclamando todo el rato. Y viven reclamando contra YouTube.
Es verdad.
Porque obviamente es una empresa y tiene que hacer negocio al respecto. En cambio el podcast claro. No es una institución de este estilo. Entonces es como la libre expresión de Internet en su máximo esplendor. Es el podcast.
Maravilloso.
Y Spotify ha llegado con el yo quiero ganar más dinero. Que está bien, si todos necesitamos dinero. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Spotify en el tiempo? Es genial que haya abierto la posibilidad a los podcasts porque no le quitó escuchas a otras aplicaciones, sino que incorporó nuevos oyentes, lo cual es súper bueno. Pero Spotify ha cerrado un poco el mercado. Entonces, ha creado los Spotify Originals.
Sí.
Que yo no les llamaría podcast en la definición más general de podcast. ¿Por qué? Porque no están disponibles en todas las aplicaciones. No es libre, no es gratuito. O sea, sí, puede ser gratuito, pero a través de Spotify. Entonces, la aparición de Spotify en el mercado de los podcasts ha hecho que se desencadenen otras alternativas, otras cosas. A ver, ¿a qué me refiero? Si uno mira las estadísticas de distintos lugares, yo tomo las estadísticas del sitio donde yo alojo los podcasts, que está desde el 2003, 2004 o 2006, no sé. Es el hosting más importante de podcast. Más del 60% de las descargas de podcast son a través de la aplicación Apple Podcast. 60%.
Wow.
En torno al 10% vienen de Spotify. En tercer lugar ahora tenemos como en torno al 3% a Google Podcast, que por fin sacó una aplicación nativa de podcast para Android.
Sí.
Pero no viene instalada todavía en los teléfonos Android. Entonces por eso todavía no... Yo creo que le va a ganar a Spotify, cuando venga nativa en Android. Y después vienen otras aplicaciones. Y esas aplicaciones toman el podcast o toman... la lista de podcast del directorio más importante, que es Apple Podcast. O sea, Apple Podcast es un directorio. Cuando uno escucha un podcast a través de Apple Podcast no tiene el MP3, no es un hosting, tiene la lista de los podcasts, es un directorio. Evox también lee al directorio de Apple Podcasts, pero también es un directorio en sí mismo, pero también odio Evox por otras razones, pero bueno. Entonces, si nosotros consideramos quienes leen el directorio de Apple Podcast, es más del 80%, por todas las otras aplicaciones que se escuchan. Después tenemos Spotify y después tenemos muchas otras cosas más pequeñitas. Entonces, como Spotify irrumpió en el mundo de los podcasts, ahora Apple hace muy poquito anunció que va a tener también suscripciones a podcast. Entonces también van a cerrar el podcast. Entonces, lo que a mí me molesta o que no me gusta es que existan estas opciones cerradas de podcast, que se cierren. Entonces, va a seguir existiendo el podcast abierto de todas maneras, pero de a poco como que van a ir algunos podcasts cerrándose. Oh, esto solo está en Spotify, esto solo está en Apple Podcast. Hay hartas empresas que trataron de hacer lo mismo, pero no lo lograron. Entonces, eso no me gusta tanto porque el podcast es abierto. Ahora, te lo digo a ti, si viene Spotify y me ofrece mucho dinero por mi podcast, yo se lo vendo. ¿Ya? Aunque vaya contra mis principios porque es mucho dinero. Pero no va a venir Spotify a comprar Astronomía y Algo Más, así que no hay problema.
No lo sabemos. Quizás compre... Si alguien está escuchando... No,
si es por estadísticas, va a comprar La Ciencia Pop. Porque yo tengo más escuchas de otras aplicaciones también, no solo de Spotify. Yo creo que quizás tú tienes más descargas directamente de Spotify.
Sí, no, de hecho, donde más se escucha mi podcast es en Spotify, lejos.
Bueno, entonces, ¿cuál es el otro problema que yo tengo con Spotify? No te avisa cuando salen los podcasts. Hay un podcast que yo escucho, que es Tomás va a morir, que está solo en Spotify. Y no me avisa. Spotify no dice, hay un nuevo podcast.
Pónganse las pilas, pues, por favor, Spotify, atinen.
Entonces, y además la interfaz no la encuentro tan buena. No sé por qué cuando abro el podcast me aparece como a la mitad, no me aparece el nuevo para ponerle play. No, me parece muy extraño. La aplicación que, bueno, al final cada uno ocupa las aplicaciones que a uno le gusta. Yo simplemente estoy porque...
¿Y tú cuál usas?
Eso es lo que iba a comentar. A mí me encanta, yo he probado muchas. Me encanta Overcast. Overcast está solo para iPhone y es desarrollada por Marco Arment, que es la persona que en su momento hizo Instapaper. Algunos lo deben conocer eso. Hoy están tocando la bocina aquí afuera de mi casa, a veces pasa... Es que estoy camino hacia el cementerio, algo entonces se escuchó. Vienen...
Alto tráfico.
Los cortejos fúnebres pasan tocando la bocina para que los dejen pasar. Bueno, entonces, esta aplicación me encanta. De hecho, me convenció por una razón muy particular. Yo escucho mucho podcast, mucho. Entonces, si lo escucho en tiempo real, son demasiadas horas. Y Overcast tiene una opción que se llama Smart Speed. Eso quiere decir que va cambiando la velocidad del podcast dependiendo de cómo tiene que hacerlo. Corta algunas pausas, apura un poquito cuando alguien está hablando sin que se distorsione y se escucha súper natural. Entonces ahorro mucho tiempo escuchando los podcasts con el Smart Speed. Y además yo lo pongo en 1.1 o 1.2 dependiendo del podcast. Entonces un podcast que dura una hora lo puedo escuchar en 40 minutos. Y así puedo escuchar más podcasts. Ahora, he tratado de escuchar mi podcast con Smart Speed. Y como yo los edito y borro las pausas, es súper raro.
Claro, ya queda
rápido. Es súper raro. Pero el tuyo, por ejemplo, lo escucho con Smart Speed. Y se escucha súper bien.
Mira.
Entonces, esa función ya la encontré increíble. La otra que tiene el Voice Boost, donde si hay algún podcast que no nivela su audio, que yo lo masterizo a menos 15 LUFS, para el que sepa de loudness, algunos lo dejan muy bajito. O hay veces que el micrófono del entrevistado... está mucho más bajo que del entrevistador y uno tiene que andar cambiando el volumen. Es terriblemente incómodo.
No.
Entonces el Voice Boost ocupa compresión y limitadores para nivelar y para subir un poquito más el volumen.
Maravilloso.
Y además me gusta mucho la filosofía que tiene de cómo ven los podcasts Marco Arment. Yo sigo dos podcasts que él hace, uno de tecnología que se llama Accidental Tech Podcast y otro de desarrollador de aplicaciones que se llama Under the Radar. Entonces he escuchado mucho lo que él opina de los podcasts y me parece genial y encuentro tan bueno lo que él hace que yo pago su aplicación anual para... No sé si ahora tiene... Porque tenía publicidad la aplicación. Y cuando tú la pagas no tienes publicidad, pero además puedes subir tus propios MP3 a la aplicación. Son 6.500 pesos chilenos anuales. Hace una aplicación tan increíble que yo feliz se la pago. Y bueno, podría hablar mucho rato, pero la gracia de esta aplicación además es que él optimizó todo el tema de la lectura de los directorios. Por lo tanto, cuando yo publico mi podcast, aparece al minuto, a los 2 minutos, en Overcast.
Maravilloso.
Me llega a mí al tiro la notificación. Está disponible tu episodio. Spotify se demora 20 minutos, media hora. iVoox ahora se está demorando casi 2 días en actualizar mi episodio.
¡Wow!
Por eso me encanta Overcast, y lo puedo escuchar en el teléfono, en el iPad, en el Apple Watch. Se descarga y se sincroniza. No, lo encuentro genial esa aplicación. Pero bueno, lo que yo quería comentar de todo esto, que me alargué muchísimo, es la naturaleza libre de los podcasts. Es maravilloso y deberíamos siempre luchar por eso, aunque lleguen estos grandes conglomerados como Spotify a querer cerrarlo y tener exclusivos. Ahora lo mismo que quiere hacer Apple, que es más terrible porque Apple es el más grande en podcast.
Sí.
Han habido otras empresas que han tratado de hacer eso y siempre han fallado. Han pedido mucho dinero de los que le llaman los venture capitalists, que llegan y ponen dinero y han perdido mucho dinero. Pero Spotify lo ha hecho bastante bien con una aplicación bastante mediocre para podcast. Es muy buena para música, pero es mediocre para podcast. Y ahora Apple, con esto que va a hacer, veamos cuál es el futuro del podcast.
Buenísimo, buenísimo. Ya lo saben. Ahí está el lugar donde Ricardo García escucha podcast. Así que con eso estamos llegando al final de esta entretenidísima conversación. Quiero repetir lo que dije al principio. Es un honor que me hayas invitado a acompañarte en este paseo por los 200 episodios de Astronomía y Algo Más. Encuentro que es fantástico. Así que felicitaciones por este tremendo logro.
Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias por darte este tiempo. Ya llevamos casi 2 horas conversando, se alargó harto. Yo sé que tú estás con una semana con muchísimas cosas. Así que antes de terminar, cuéntanos dónde la gente te puede ir a seguir si es que no lo hacen. Tú acabas de publicar un nuevo libro, tienes un podcast muy exitoso, estás haciendo hartas cosas bien interesantes, así que aprovecha de compartir eso, porque yo soy asiduo oyente de tu podcast y creo que cada vez lo estás haciendo mejor.
Muchas gracias. A mí me encuentran como Gabo Tuitero en Twitter y en Instagram. Mis libros están disponibles en varios países en formato físico, pero también los pueden descargar evidentemente como ebooks de otras plataformas. Hasta ahora 7 libros de distintos temas para distintos públicos. Y mi trabajo más reciente y que disfruto mucho es justamente el podcast que se llama La Ciencia Pop, que se llama, toma el título de mi primer libro, que es un podcast semanal sobre historias de ciencia. Lo he pasado muy bien en eso. Estoy muy contento con el producto que está saliendo. Así que nada, ahí me encuentran, ahí me pueden buscar en internet y seguro van a encontrar Gabriel León, La Ciencia Pop. Van a encontrar todas mis coordenadas, tanto en redes sociales como los productos de divulgación y comunicación científica que estamos haciendo. Así que eso, yo repito mi agradecimiento por la invitación. Lo he pasado muy bien y de verdad el tiempo es relativo porque pasó volando.
Sí, y nuevamente gracias. Creo que de las personas que pensé para hacer este especial, lejos eres la mejor porque tienes mucha experiencia, guiaste este podcast, yo no le iba a dejar a cualquier persona que guiara la conversación, así que lo hiciste muy bien y nos encontraremos en algún futuro, si siempre estamos haciendo proyectos en conjunto, distintas cosas, así que...
Yo te dejo un gran abrazo, felicitaciones de nuevo, un gran logro, que tengas un buen viaje y siga así como lo estás haciendo, compartiendo la ciencia, iluminando las preguntas, mostrando el camino, abriendo las puertas, porque es tan importante tanto para la comunidad que te sigue como para nuestro país que necesita hacerse más preguntas. Así que nada, un tremendo abrazo y felicitaciones por estos 200 episodios.
Muchas, muchas gracias. Y este episodio especial ya lo terminamos aquí. Los siguientes volverán a ser una entrevista normal. Ya creo que hablé demasiado de mí para un episodio. Después de 200, después de 6 años, de 6 años, creo que está bien, pero quizás lo haga en 200 o 300 más, pero no antes. Bueno, muchas gracias.
Maravilloso.
Por este tiempo, Gabriel.
Abrazo, que estés bien.